¡Ojú, Cristina! A ver si me puede ayudar en un problemilla que tengo. Una cosa minucia. Me se está secando la colita. Me se está secando porque no la mojo, pobrecita. Necesito un charco, muchachita. Me se está secando la colita. Ya no moja tanto, ya no moja tanto. Ponerme bien un sitio húmedito. Quiero seguir mojando, Cristina. Se pasa todo el día. Me se está secando la colita. Me se está secando. Ay, qué chiquitita se me está quedando. Ay, mi colita.
Children to hide in their beds for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos, queridos amiguitos, a la Parada de los Monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 en el 99.9 de la FM o en www.radioritmo.org. Podéis escucharnos los sábados a partir de las 17 horas, pero también podéis escucharnos, por ejemplo, en otras emisoras a lo largo y ancho de toda la piel de toro, como en Radio Mea y Radio Puede, en el 102.8 de la FM, en la capital mañica, en Zaragoza, los jueves a las 17 horas. O en Radio Ribarroja, más red que nunca, en el 105.2 de la FM, en Ribarroja del Turia, los jueves a las 21 horas. O también en New Wave Radio, Nueva Onda Radio, en el 107.1 de la FM, en Royal City, Puerto Llano, los domingos a las 22 horas. O como siempre ya sabéis, amiguitos, que puedes escucharnos también en A Coruña. Efectivamente, con ese marisco tan rico que nos trae también, pero sobre todo lo que nos interesa, es en la frecuencia en que se emite. ¡Guac! FM. En el 103.4 en A Coruña, los miércoles a partir de las 15 horas. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Royuela, cada Freak Man, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Para mí es un placer dar la bienvenida, amiguitos, a la sección dedicada al noveno arte, trazos, a nuestro Freak Team. No tenemos con todos nosotros a J. Lainot, pero sí tenemos al resto del Freak Team, como por ejemplo nuestro compañero Armando Gasalla, Armabot de Feeling Machine.
Pues aquí estoy compensando un poco mi ausencia en el último telón, que bueno, mi ausencia perfectamente cubierta por ese amplio y poderoso equipo que conforma el programa, bueno, casi en general, semana tras semana.
Como por ejemplo con la presencia también habitual a la sección de telón y por supuesto en este trazo de nuestro compañero Barsen Sánchez desde Rivas, Vacio Madrid. Muy buenas tardes.
Se me sale el corazón por la boca, chavales. No sabéis lo que he pasado hasta llegar hasta aquí. Nos dejamos la piel en el programa.
Sin lugar a dudas, ¿eh? Nos dejamos todo, va a ser. Pero todo eso os lo vamos a mostrar, si os parece, cómo os vamos a dejar los temas del programa de hoy en el sumario. Pues cuéntanos, Arma, ¿qué es lo que nos tienes preparado, nos tenéis preparado para esta tarde?
Pues como es habitual, tendremos en el kiosco, vamos a regalar un cómic, porque la generosidad nos sale así por los poros, sobre todo cuando la generosidad no es nuestra, sino en esta semana, pues de la librería Omega Center, antes Otaku Center. Vamos a regalar un cómic de Shotaro Nishimori, que se llama Hokusai. Disculpad mi japonés, que es que estoy todavía despertándome.
A mí me pasa siempre.
Después, en nuestra sección Héroe del Mes, tendremos una entrevista con Fernando de Felipe, este autor español, del que, bueno, le sacaremos ahí todo lo que podamos, todo lo que nos deje la vía telefónica. Y después, en Del Papel al Celuloide, hablaremos de una serie recientemente estrenada en Estados Unidos y próximamente que se estrenará en España, que es Arrow, basada en el cómic Green Arrow, Flecha Verde. Y para terminar, pues bueno, en Strangers in Paradise tendremos las recomendaciones, esta vez del escaso equipo que tenemos aquí, pero no por ello es menos importante. Pero bueno, todo esto será, por supuesto, después del diagnóstico de Frickman.
Efectivamente, amiguitos, empezamos como siempre con nuestra misa particular. Nunca suelo comentar las canciones o la música que suena de fondo de nuestro diagnóstico, pero en este caso he elegido una canción de Arcade Fire, extraída de la banda sonora de los Juegos del Hambre, titulada Abrams Doctor, para dar título a este diagnóstico que se titula Voracidad. Y no me refiero con ella a la capacidad de la ansia que tenemos por satisfacer nuestra necesidad básica de alimento, sino a la necesidad de cubrir un área muy concreta de nuestras aficiones y que en mayor o menor medida, todos como fanboys de los cómics, por ejemplo, sentimos y necesitamos darle rienda suelta siempre que podemos. Porque ahí está la clave, siempre que podemos, muchos de nosotros nos pajearíamos a manos pares si pudiéramos dedicar más tiempo a indagar en nuestra afición y a ser posible a profundizar mucho más en aquellos personajes o autores que tanto amamos, ya que muchas veces uno tiene la sensación de no dar abasto a todo aquello que nos gustaría leer. Pero de esto a la locura del coleccionismo desbocado del porque sí, hay una línea muy delgada. A mí me ha sucedido en alguna etapa de mi vida, en la cual necesitaba darle rienda suelta, como decía antes, a saco a la misma. Me compraba cómics que sabía que no iba a volver a leer posiblemente en mi puta vida, pero como todo el mundo hablaba de ello, tenía que poseerlo como Gollum se enorgullece de su tesoro. Muchas veces cuando rebusco entre mi colección de tebeos, me pregunto por qué leches terminé comprando o adquiriendo tal o cual cómic. A veces me asombra lo o muy loco o lo muy entusiasmado que estaba en aquel entonces para llegar a tener semejantes truños dentro de mi colección. Dícese de sagas del clon de Spider-Man, Onslaught, Horas Cero, etc., sin los cuales mi colección sería mucho más liviana y menos cancerígena, seguramente. Pero me da un palo tremendísimo deshacerme de todo ese material, ya que forma parte de mi pasión por los cómics y, al volverlos a ver, me acuerdo de determinadas etapas de mi vida en las cuales el momento y las circunstancias en las que los adquirí son casi más importantes que el cómic en sí, sobre todo por su calidad más que dudosa. Pero me produce un inmenso cariño recordar aquellos locos años 90... en la que cualquier industria del entretenimiento bullía como una olla a presión, y aunque en el mundo del cómic estábamos sobreexpuestos a un hype que luego desembocó en una terrible crisis de identidad de la propia industria, no puedo renegar de que en aquella época estaba on fire como una bestia y adquiría cualquier cosa que me dijeran que me molara, con el frenesí de un vampiro novato que necesita su sangre mortal sin medida de ningún tipo. Me imagino que muchos de vosotros habéis sufrido una época similar de trastorno mental, pero de la que muchas veces renegamos o no hablamos de ella con muy buen recuerdo, pero yo creo que hay que ser justos, ya que sin ellas posiblemente no nos hubiéramos convertido muchos de nosotros en lo que actualmente somos, unos ávidos consumidores del noveno arte. Atomic batteries to power, turbines to speed. Roger, ready to move out. Bueno, amiguitos, también se me olvidó recordaros al comienzo del programa que también podéis seguirnos y opinar y dar vuestra opinión sobre los temas que tratamos a través de www.paradadelosmonstruos.com. También podéis interactuar con nosotros y en alguna ocasión llevaros cómics, como los que también nos proponen algunas de las más interesantes tiendas de cómic. Y también recordaros que podéis seguirnos en el Facebook de La Parada de los Monstruos y en el grupo de amiguitos y amiguitas. Así que, si te parece, vamos a abrir el programa de hoy con el kiosco Arma.
Sí, pero primero tengo que decirte, totalmente identificado ahí con tu diagnóstico. Estos locos años 90 en los que uno, adolescente, niño, hombre, no sabe qué comprar ahí, comprar con todas sus energías. Y, sí, y es curioso que Rob Lee, el gran Rob Liefeld, se ha salvado de tu diagnóstico.
De toda la quema.
Porque yo sí que los tengo, que bueno, ahora los aprecio, porque ahora te echas unas risas.
Curiosamente, mientras otros compañeros nuestros de generación durante su adolescencia en los 90, la avidez que tenían no la tenían tanto en sus ojos lectores, sino en sus más bajos,
instintos.
Su parte más baja del cuerpo, digamos. Ellos lo que se arrepienten ahora es de haberse enrollado con tantísimas chicas así.
¿Tú crees?
Reguleras solo por esa avidez que tenían, y sin embargo nosotros nos arrepentimos de los cómics malos que nos hemos comprado. Yo mantengo que muchos, cuando recuerdan los 90, no se arrepienten de los cómics, sino de aquellas chicas así un poco reguleras que se ligaban en esos botellones ya a las 3 de la mañana cuando no quedaban solteras a mano.
Bueno, pero hay que asumir la historia. Eso ocurrió.
Porque hay que ir probando de adolescente.
Eso que
tienes que ir probando muchos palos, a ver.
Y por eso conservamos nuestra basura, como bien decía Frickman. Pero esa etapa pasó y ya no hace falta comprar basura. Os podéis, y ni siquiera hace falta comprar, si eres el afortunado que te puedes llevar un buen cómic que vamos a regalar. Como habíamos dicho, en este caso se trata de Hokusai, de Shotaro Ishimori, un cómic de origen japonés, un manga, que cuenta la historia del pintor japonés que creó la ola, que es ese grabado, esa acuarela, no sé exactamente la técnica.
¿Se puede?
Bueno, que eso que es famoso.
¿Puesto en Londres, quizá? ¿Lo puede haber visto yo en algún National Gallery?
Pues no sabría decirte, porque yo de Rob Liefeld bien, pero de cultura, de pintura de verdad,
sí,
lo llevo
ese,
bastante mal.
Ese famosísimo
bastante
cuadro de la ola, que podéis ver además en un bar de Lavapiés, que se llama El Calvario. Además, mira, aprovecho para hacer publicidad del mismo, hay una pared en la que está reproducida esa ola, y creo que en Londres llegué a ver yo ese pequeño cuadro, que es muy pequeñito además.
Pues sí, y bueno, y para el, independientemente de que el afortunado que le toque, ahora os vamos a decir cómo, este cómic, pues es un cómic que podéis comprar, porque entre otras cosas se trata de un tomo único de 600 páginas, que bueno, que os cuenta, y encima entretiene y educa y entretiene, o sea, por una vez demuestra que el cómic japonés, también tenemos casos en Europa y en Estados Unidos, pero bueno, que el cómic no es solo gente musculosa dándose porrazos, sino que a veces realmente te pueden contar una historia histórica. Entonces, bueno, ¿qué podéis hacer para haceros con este tomo? Pues responder a una sencilla pregunta que os voy a hacer. ¿De qué obra de arte os gustaría leer un cómic? Interesante pregunta que nos ha propuesto Lainot. Y bueno, tendréis que enviar vuestras respuestas a contacto@paradelosmonstruos.com.
Pues yo no sé, la verdad, amiguitos. Yo, por ejemplo, elegiría como obra, no sé, alguna de Picasso. Imagínate trasladarla al cómic.
Sí, o a lo mejor Pollock, tanto ya no... el cuadro sí, es decir, he hecho estas manchas y que hay gente que lo aprecia años después. Yo creo que el arte siempre genera historias muy interesantes. Por ejemplo, a mí la vida de H. el artista suizo H.R. Giger, que viene reflejado en el libro H.R. Positivo, es increíble, y yo lo leí durante mi adolescencia mientras compraba cómics basura. También compré ese tomo y la verdad es que me tuvo obsesionado durante varios años.
O La Patrulla Condenada, cuando se enfrentaba a distintos movimientos dadaístas, etcétera, en un mundo paralelo, amenazas extrañas del arte, ¿no?
Sí, y bueno, os recordamos que este cómic ha sido cedido por Omega Center, la tienda antes conocida como Otaku Center, que se encuentra en la calle Luna, tiene un nuevo local que unifica sus distintas tiendas, su tienda de cómic y su tienda de videojuegos, en un solo local, ahora en la calle Luna 24, la misma toda ruta del cómic de Madrid. Pues ahí lo tendréis en una tienda nuevecita. Y recordaros que también tienen delegaciones en Pontevedra y Soria.
Lanzamos también desde aquí un fuerte abrazo a nuestro compañero Dani, que también ha venido habitualmente a nuestro programa Esta Parada de los Monstruos. Pero antes lo que vamos a hacer, si os parece, es escuchar un tema musical antes de seguir avanzando, ¿no?
Sí, del grupo Delicious, y el tema se llama Hokusai, directamente como el nombre de esta obra que regalamos.
Muy bien, pues vamos a escucharlo.
Then I would stroke myself a spine that you could place your fingers through all the things that we could do.
Bueno, amiguitos, para nosotros es un tremendísimo placer saludar al otro lado del aparato receptor al anunciado en el sumario Fernando de Felipe. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal nos escuchas? ¿Nos escuchas bien, no?
Creo que sí. Va. No sé cómo me escucharéis vosotros porque estoy ahora mismo en una azotea en mitad de la nada.
Pues nada, bienvenido a nuestro circo ambulante, es un placer. Y también, bueno, pues, te presento a nuestro compañero Barsen y a Armando Gasalla Armabot.
Hola, ¿qué tal?
Perfecto.
Muy buenas tardes, yo soy B. Sánchez. Y bueno, pues para mí es un placer y un verdadero honor presentaros a un profesional de la talla de F. de Felipe. Un hombre, bueno, pues con un currículum verdaderamente que asusta, que va desde la creación historietística hasta labores de realización y guión cinematográfico, estudios sobre el séptimo arte, crítica televisiva y sobre todo docencia, puesto que lleva años trabajando en el ámbito universitario, primero en Bellas Artes y más tarde en comunicación audiovisual. Fernando, yo sé que eres consciente de este carácter ecléctico que tienes y me pregunto si aún tienes la tentación de tocar más palos. ¿Hay alguna otra disciplina que te gustaría abarcar o sientes que bastante haces ya?
Hombre, disciplinas que me gustaría abarcar hay un montón, lo que pasa que son disciplinas para las que soy directamente un negado, entonces mejor no intentarlo. Me conformo ya con las que he tocado y con las que puedo volver a tocar o puedo recombinar que intentar nuevas aventuras, la verdad.
Bueno, habrá quien se pregunte que qué hacemos entrevistando en nuestro programa de cómic a un autor que no publica desde hace casi la friolera de 20 años. Y bueno, pues yo le respondo ya que esta es una iniciativa personal de un servidor, pues que tiene a Felipe, a De Felipe, entre sus autores españoles favoritos de siempre. Y bueno, normalmente y por lógica elemental solemos entrevistar a autores nacionales pues que han publicado algo recientemente porque nos gusta su obra y porque además pues así ayudamos a darle a conocer. En este caso es algo distinto, pero que espero que guste igualmente a nuestros oyentes. Además yo sé que más de uno es fan de Felipe. Entonces bueno, hablemos un poco de cómic ahora. Y a ver, guionizar y dibujar un cómic, y esto lo sabe cualquiera que haya hecho uno, es una tarea bien laboriosa. ¿Echas de menos hacer cómics?
La verdad es que sí. Lo que pasa que, bueno, el carácter este ecléctico que comentabais antes es más bien los bandazos que da la vida, ¿no? Y que, sí, bueno, te vas dedicando a una serie de cosas. La oferta y la demanda de mercado es una cosa muy concreta y entonces pues terminas dedicándote a aquello de lo que, digamos, para ser profesional puedes vivir exactamente de ello. O sea, da lo mismo que sea, lógicamente, el tema de la docencia, donde también llevo, pues, el otro día hacía cuentas y prácticamente también un cuarto de siglo, se dice pronto, ¿no?, 25 años, dando clases en la universidad, que es, claro, es una dedicación muy, muy exclusiva y muy, muy obsesiva, ¿no? El tema del cine es un tema mucho más lento, también diría que con muchos sinsabores en el fondo, porque te come muchísimo tiempo y los proyectos son tremendamente lentos. Y el mundo del cómic, pues bueno, está ahí parado desde hace un montón de años, sencillamente porque en el momento que tuve que tomar la decisión de dedicarme a una cosa o a otra y compaginar varias disciplinas al mismo tiempo, fue un problema precisamente de que no había mercado en ese momento. Ganas, tengo muchísimas ganas, el problema es, bueno, estoy ahora atrapado en una especie de vórtice maléfico en el que, bueno, mis obligaciones laborales y familiares y todo ese tipo de cosas pues me impiden dedicarme otra vez al cómic como me gustaría, pero lo echo muchísimo de menos, sobre todo porque lo que más he hecho en falta es la libertad absoluta que había gozado siempre a la hora de hacer historietas, de contar historias, de conectar con el público, de esa inmediatez, de un poco del ensayo-error, ¿no? Que en el mundo, por eso lo que os comentaba, ¿no?, que en el mundo del cine es completamente lo contrario, que son proyectos que tú te puedes pegar 4 años trabajando en un proyecto que luego no ve la luz. Y sin embargo en el cómic, pues bueno, de mes a mes podías estar proponiendo cosas, podías estar planteando historias, y bueno, unas te salían mejor, otras te salían peor, unas gustaban más, otras menos, pero en el día a día ibas tirando para adelante. Y realmente he hecho en falta mucho el contar historias, no porque he seguido un poco en la línea, pero evidentemente dibujar mucho, muchísimo.
Entonces, ¿conservas el tic propio de los dibujantes de garabatear en cuanto tienes a mano una hoja en blanco o ahora se impone más la palabra escrita?
No, ahora me está obligando mi hijo. Tengo un crío de 3 años y medio que es el que me está volviendo a poner las pilas a la hora de dibujar, ¿no? Es lo típico de papá, dibújame esto. él no tiene ni puñetera idea de que yo dibujaba cómics ni nada de esto. O sea, se lo pide como a cualquier padre normal y corriente. Sí. Y entonces, pues bueno, me estoy encontrando con una especie de, como de gusanillo otra vez de coger. Pero bueno, en estos momentos os puedo asegurar que en casa no tengo ni siquiera, suena como una herejía, ¿no? Pero no tengo ni mesa de dibujo, ni herramientas, ni nada. O sea, tendría que volver a irme a una tienda de estas de artículos de Bellas Artes y prácticamente empezar de cero.
Bueno, yo estoy esperando el día en el que ayudes a tu hijo con algún trabajo del colegio y lleve una ilustración estupenda a clase, de típico de me ha ayudado mi padre.
Sí, sí, pero no hace ni caso, y ya lo hice hace poco, ¿eh? O sea, mi mujer me tomaba el pelo y decía, mira, un deferite auténtico.
Fíjate.
Porque me llevaron allí a clase a hacer, pues bueno, ¿tu papá qué hace, no? O sea, había uno que llevaba una guitarra y contaba, y yo me puse allá a contarles cuentos dibujando los cerditos y cosas de estas. Y los niños, pues bueno, pues con cara de póker, pues muy divertido, pero ya está, ¿no? Y la verdad es que es curioso, el mundo de los críos es curioso, pero yo creo, bueno, que quizá por ahí es un tema. De hecho, me entró muchas ganas de que es un sueño que tenía hace muchísimo tiempo, de dedicarme un poco a la ilustración para niños, a la ilustración infantil, que además es un terreno.
Los que conocemos tu obra nos da un poco como un espeluzne, ¿no? Solo de pensarlo, nos da un pequeño escalofrío de decir, hostia.
Ya me ha ocurrido pintando los cerditos que algún padre ha venido y ha dicho, oye, ¿esto quién lo ha pintado exactamente?
Claro, claro. Mira. Yo nunca había contado esta anécdota porque, bueno, tampoco venía muy al caso, pero hoy es inevitable. Esto pasó hace ya, pues, muchos años, la verdad, como 15. Yo era un adolescente y estaba conociendo el mundo del cómic. Estaba comprando en la antigua tienda de Arte 9 junto a Jacinto Benavente, aquí en Madrid.
Ajá.
Y bueno, entonces vosotros sabéis que las tiendas de cómic, muchos lectores y muchos freaks, pues se relajan y hablan un poco a voces y tal. Y entonces fue cuando vi a dos tipos y uno le decía al otro... tú te lees esto y no duermes en un mes. Y tenía en la mano el cómic de Museum. Entonces, claro, yo ya en ese momento me quedé con la copla, fiché el cómic y tiempo más tarde pues me hice con él. El cómic es una maravilla a nivel gráfico y una cosa totalmente macabra y divertida a nivel de guión. Para los oyentes que no lo conozcan, pues decirle que es una obra heredera de las viejas historias de terror de la EC o lo que aquí era el Creepy. Además, un cómic premiado, hay que decirlo. Y bueno, háblanos un poco de la génesis de este cómic y de si se quedó alguna historia en el tintero y demás.
Pues la génesis fue muy sencilla. Directamente tenía que proponer un proyecto, como se planteaba en aquel momento, que era que tú, o sea, publicabas primero en revista, cuando había las maravillosas revistas,
sí,
de cómic,
hombre,
que cada vez había menos en aquel momento. Y entonces tú ibas publicando cada mes una historieta. Entonces fue la idea de hacer, lógicamente, cuando vendías un proyecto, vendías pues 8 o 10 capítulos de golpe. O sea, tú planteabas la serie completa, y a mí me molestaba mucho en revista el tener el famoso continuará, ¿no? Que me parecía que le quitaba juego a la idea. Es decir, cuando tú lees una novela por entregas, a mí no me...
Es un cuento,
es una cosa, ¿no? Entonces me iba más hacia la idea del cuento o del episodio autoconclusivo que hacia la idea del continuará. Y fue a partir de ahí el hacer pues un listado a partir de la idea de los coleccionistas compulsivos, es decir, la gente que puede llegar a coleccionar las cosas más variopintas. Yo soy un coleccionista compulsivo, lógicamente, de cómics, de música, de cine, de libros, y bueno, me parecía que en nuestro sector, pues de algún modo, todo el tema este del coleccionismo compulsivo era como una especie como de pecado corporativo, ¿no?
Eres, además, carne de cañón de ser oyente de La Parada, ¿eh? Porque tienes todo lo mismo gusto que nuestros oyentes y nosotros mismos.
Eso es bueno.
Continúa, perdón que te haya interrumpido.
No, sencillamente fue eso, es decir, coger y decir, bueno, ¿qué podría llegar a coleccionar la gente más extraña, ¿no? Los freaks del coleccionismo que podrían llegar a coleccionar. Y entonces a partir de ahí salió en una sola tarde, salió una lista como de unas 20 posibles colecciones imposibles, desde el tío que se le coleccionaba las cenizas de su familia conforme iban muriendo y que lógicamente él iba provocando que muriesen para tener la colección completa, como todo buen coleccionista, hasta, pues bueno, gente que coleccionaba pruebas de crímenes no cometidos, o sea, todo tipo de cosas que pudiesen dar un poco de juego narrativo a hacer historias un poco a la manera de Borges, por un lado, de Chesterton, por otro, de Poe, por otro. Historias de humor negro, historias a veces con un puntito poético, triste, macabro, desolador, a veces directamente humor negro, pues, lo más bestia posible y lo más salvaje posible, y de esa manera surgió la historia del Museum. La empaqueté digamos, seleccionando las historias que mejor o las colecciones que podrían dar más juego a nivel de crear un personaje que bueno, que sufriera o que llevase esa colección a cabo. Y a partir de ahí quedaron unas cuantas en el tintero. Lo que ocurre en el último capítulo ya un poco las puse también a... Es decir, cuando era una especie de último capítulo,
sí, se cierra,
donde se planteaban otras colecciones que se desarrollaban en vez de en un solo capítulo, pues eran prácticamente algunas en una sola viñeta o en una página, ¿no? Y de esa manera quedó un poco cerrado el tema. Está abierto porque con el tiempo, además, muchas de las cosas que he podido constatar, incluso de gente que me ha venido a decir, ay, yo colecciono no sé qué, y hay gente que colecciona cosas muy raras, ¿no? Había cosas que estaban basadas en la historia real, ¿eh? Es decir, que Nerón coleccionaba sus propias lágrimas, es cierto. O sea, parece una idiotez.
Eso aparecía en Crybaby de John Waters.
Sí.
Había una escena muy perversa en la que la novia de Johnny Depp se bebía sus propias lágrimas desde un bote, que era algo que el propio Waters decía, no me puedo creer que en el estudio me dejaran colar esto, porque es una idea retorcidísima, eso de coleccionar tus propias lágrimas para luego bebértelas.
Pero bueno, es pura condición humana, ¿eh? Yo pienso que en esto, incluso hay un nivel de patología, es decir, a nivel psiquiátrico, eso también lo miré, y hay un capítulo en concreto que es de los más crudos, si queréis, que es la persona que se colecciona a sí misma, que tiene el temor, el terror absoluto que podemos tener todos, ¿no? A que tu vida se te va apagando en el día a día y que de repente esa persona se pone a coleccionar todo aquello que es su propio despojo, ¿no? Es decir, cada vez que se corta el pelo, las uñas, tiene caspa, lo que sea, lo guarda como si fuera una especie de reliquia de sí mismo para acumular ese paso del tiempo en el que se va, pues, desmontando, ¿no? Se va erosionando.
¿Tú eres de los que piensas que Howard Hughes pudo terminar de alguna manera parecida?
Sí. Es que por eso digo que ahí, o sea, surgió como una especie de locuras, ¿no? O sea, ¿qué puedes coleccionar? Y se te ocurrían las cosas más subnormales del mundo y de repente descubres que no, que bueno, que hay un tipo de patologías muy concretas, obsesivos, el rollo del síndrome de Diógenes y cosas de este estilo, sí, que terminan siendo realmente tremendamente humanas y absolutamente descarnadas, ¿no? Y que bueno, que no hay, yo siempre lo digo a mis alumnos de guión, que la realidad supera siempre con creces lo que te puedas llegar a plantear, que a veces simplemente el guionista, ¿no?, lo que hace es pues poner un poco el foco en una cosa que existe o que es una cosa que es, en el fondo es un lugar común, ¿no?
Eso son casos que cuando eres consciente de que ocurren a tu alrededor, o no a tu alrededor, si quizá en la ciudad de al lado, pues dan bastante espelunde, dan bastante miedo. Y bueno, sin salirnos de este miedo, quería comentar, antes de la salida de Museum, aparecieron publicados álbumes como Marketing y Utopía, Soul, ADN, que además son algunos de los cómics que más he prestado en mi vida, hasta el punto de no saber ya ni dónde los tengo. Además, cómics que solía prestarle a gente que no era lector habitual de cómics y que quedaban encantados, quizá porque las historias tenían una narración un poco a veces cinematográfica, no lo sé. Uh-huh. Estos cómics, la mayoría de ellos, tienen muchos elementos en común, ¿no? El uso perverso de los avances tecnológicos, la ingeniería genética, los medios de comunicación, el abuso político y policial. Temas casi siempre tratados en un contexto de un futuro bastante cercano y con una pinta poco halagüeña. Entonces, son historias que ahora las lees y realmente no han envejecido ni un ápice, así como también unas reflexiones que hacías en una entrevista que leí hace tiempo, era la época del gobierno de Aznar, y que te hacen pensar que al final, pues desde entonces no hemos avanzado, o sea, de los 80 hacia acá, realmente hemos avanzado más bien poco o nada como sociedad. Estas crisis cíclicas que nos venden como algo natural e inevitable, como quien habla de los tifones, el estado actual de los medios de comunicación. ¿Tú crees que nuestro futuro va a diferir mucho de lo que contaban tus cómics? O porque por ahora todo parece que vamos enfilados hacia allá.
Y peor, o sea, el problema, por eso os decía un poco, os comentaba lo del tema de la condición humana, ¿no? Que al final somos, bueno, el tiempo que vivimos, en el fondo, lo que lo único que nos hace es ponernos unas nuevos condicionantes para adaptar lo que son las bajezas humanas en toda su extensión. Entonces, pues bueno, aparece la ingeniería genética, pues evidentemente lo que tú te planteas como, ya que tocas el tema de ciencia ficción, lo que te planteas es, Dios mío, lo que la gente que está muy para allá, hay mucha gente muy para allá y muy poderosa, además, lo que puede llegar a ser o intentar hacer con el tema de la ingeniería genética, ¿no? O sea, cosas de este estilo. Hace poco leí una entrevista precisamente sobre estos temas, porque he seguido estudiando estos temas más allá de la parte puramente, digamos, creativa para el mundo del cómic y todo esto, y comentaba un experto en ingeniería genética, decía que claro, que el problema no es lo que todo el mundo se puede llegar a plantear, ¿no? Que queremos que todo el mundo sea perfecto y un poco en plan nazis, ¿no? Una raza perfecta.
O ataca o algo así.
Sí, sí, no, pues el planteamiento es que este señor decía que el anecdotario era gente, conocidos suyos, del gobierno norteamericano, cosas de este estilo, que le preguntaban directamente si les podría diseñar tíos tontos que les sirviesen. O sea, como una especie de raza de chachas.
Los clones de Homer Simpson, ¿no?
Clones descerebrados para poderlos manipular sin problemas.
Joder.
Y dices, claro, es que volvemos a eso, ¿no? La condición humana en toda su extensión.
Pero no, o sea, hace falta, ¿no? Porque ya los medios nos idiotizan tanto. Ya este pensamiento global único nos está convirtiendo un poco en esos clones. No hace falta ni que nos diseñen.
Sí, pero si lo haces de diseño es mejor.
Claro.
Va con marca, va con un copyright, va.
Sí, con un...
El valor de marca es importante.
Con un código de barras en la nuca, quizá.
Un código, ¿no?, de barras en la nuca.
Joder.
Y bueno, que sepas que solo te puede hacer un determinado tipo de tontería, en plan menú.
Mira, hablando de tus historias más oscuras y antiutópicas, que son fantásticas, ¿tienen esas historias su continuación en algún cómic actual? Porque es que yo no sé si en España alguien ha heredado esos argumentos, esas temáticas, que bueno, lo mismo estás un poco descolgado de la actualidad del cómic nacional, pero ¿qué es que tienes? ¿Hay alguien que sea un poco tu heredero artístico, espiritual en el cómic de hoy?
Bueno, no lo sé, además heredero yo creo que...
Bueno, heredero quizás es una palabra un poco así, pero tú me entiendes, ¿no? Hay, ahora que nuestros autores más laureados, sobre todo dibujantes, uh-huh, están probando suerte en los Estados Unidos, siempre cercano al género superheroico, que en el fondo es el que te da de comer, nosotros no lo criticamos,
sí, sí.
Además admiramos mucho que esta gente haya llegado tan alto, pero a ese nivel de temáticas... ¿has leído algo, o quizá ya no un autor nacional, sino un autor que nos pueda recomendar, que haya seguido ese camino, que toque esos temas?
No, lo que pasa, en aquella época sí que estábamos bastantes, por ejemplo, Miguel Ancho Prado, cuando hacía aquello de las historias delirantes, aquellas que hacía también José María Bea, por ejemplo, que era uno de los grandes anteriores a nuestra generación, era ya el tipo de historia que un poco se tocaba también porque el género de ciencia ficción te imponía un poco ese tipo de historia. Y luego también por lo que os comentaba, el relato corto, la idea esta del cuento, se prestaba a ese tipo de juego. Ahora es más difícil rastrear. Yo, por ejemplo, bueno, estoy bastante desconectado del mercado, de la industria en la actualidad, y por ejemplo, lo que veo muchísimo es, pues, lógicamente, el concepto este tan amplio y tan ambiguo de la novela gráfica, ¿no? Y que hay mucha historia muy buena, es decir, narrativamente y estéticamente y plásticamente increíbles, pero que bueno, que es otro tipo de enfoque, es decir, lo nuestro podía parecer en un momento determinado como una especie de exceso de género, pero es que claro, trabajabas para las revistas que marcaban y que además eran las que jugaban con el género como valor de mercado. Entonces a partir de ahí, lógicamente, es decir, por ejemplo, Museum de algún modo fue la adaptación del terreno este, digamos, de la parte siniestra y distópica y de poca confianza en el futuro, llevado a un terreno neutro o cotidiano, si queréis un terreno más casi como de cuentos generales, ¿no? O sea, ocurrían en una especie de presente o pasado inmediato normal, pero sin necesidad de la coartada científica ni la coartada de género tan fuerte, pero en el fondo iban por el mismo sitio. Pero la verdad es que no creo que es decir, ahora yo, por ejemplo, si tuviese que volver al mercado y me plantease el tipo de novela gráfica que voy viendo que va apareciendo, lo tendría mal, porque yo soy bastante celoso de mi intimidad en ese sentido, y a mí me gusta trabajar sobre historias proyectadas al exterior, ¿no? O sea, proyectadas lejos de lo que soy yo. Muy lejos de lo que soy yo.
Sí, además lo comentaba con un conocido hace poco, que decía que estaba leyendo ahora, ¿cómo lo llaman, Armando, las historias autobiográficas? ¿Slice of Life?
Sí, eso es.
Es que yo le decía, estoy hasta los cojones ya de todas estas historias intimistas, porque normalmente es por lo primero que tiran muchos autores noveles, que dicen, bueno, como no soy capaz de idear o de inventarme una historia original, pues cuento un poco mi vida. y estoy ya bastante cansado de, ese, de esa intimidad. Yo necesito que los cómics me transporten a otro lugar, no a los salones de su casa, en fin.
Pues... Pero, por ejemplo, hay autores extranjeros que yo he seguido y está este, ¿cómo se llama? Ahora me cogeréis, el Alzheimer ataca. Ott, el de Panopticum, por ejemplo.
Thomas Ott, sí.
Thomas Ott, por ejemplo, pues es un poco ese estilo de historia que yo estoy planteando, ¿no? Porque, o sea, con un punto de alguna manera en Kafka, otro punto en Borges, sí, otro punto en la crónica de suceso y otro punto, si queréis, en el género de terror como excusa puramente de género, ¿no?
Un autor absolutamente fantástico.
Un poco universales en ese sentido.
Dejando ya atrás el tema de los cómics, me gustaría hablar de tus trabajos como guionista de cine, que parecen haberte dado más penas que alegrías, quizá.
Sí.
Bueno, pues productoras que solo atienden a la moda del momento, directores que meten más mano de la que sería deseable, películas que quedan inéditas. Tras tantos sinsabores, tu pasión por el cine parece intacta. Y bueno, ¿ahora prefieres estar frente a la pantalla o todavía te tientan, te llaman las bambalinas?
Cada vez menos, la verdad. O sea, cada vez menos, o sea, quiere decir casi nada, prácticamente nada. Yo siempre digo que yo ya no cruzo la calle por firmar un guión y una película de éxito y tener que ir a hacer una gira y ruedas de prensa y cosas de ese estilo. Es decir, tengo una distancia, creo que bastante sana, una afición brutal por lógicamente por todo lo que sea cultura audiovisual y específicamente cine, que es además lo que enseño, y mi paso por el mundo del cine pues ha sido, bueno, como el de casi todo el mundo, con más sombras que luces, lógicamente, sobre todo desde la perspectiva del guión, que somos los más vapuleados siempre,
sí,
pero
bien.
Bueno, muy gratificante en el sentido que yo puedo seguir dando clase y contando anécdotas y contando y sacando enseñanzas, creo que válidas y que se pueden transmitir y que pueden ser interesantes para la gente que empieza durante muchísimo tiempo. O sea, puedo seguir viviendo de la renta de mi experiencia en el medio
al menos
durante bastante tiempo.
Y algo te puede valer. Tú has trabajado
y la verdad también os digo que cada vez es decir, conforme te vas volviendo más perro viejo en esto, evidentemente aguantas una vez, o sea, ves venir a la gente de lejos. Entonces, bueno, sigues. Este año, por ejemplo, tenía dos proyectos en marcha y he dejado que cayeran, pero prácticamente en tiempo real, o sea, de un fin de semana para otro, decir, oye, mira, no merece la pena, o sea, ya sé por dónde va a ir esto. Esto ya lo he vivido, en plan de ya vi total, y pues es mejor tirar la toalla. Es decir, hay un momento en el que sí que tienes que poner, como se dice vulgarmente, ir poniendo el culo, porque estás, todavía no eres nadie en el mundillo y tienes que bueno, pues hacer un poco la mili hasta que demuestres unos mínimos poderes, y llega un momento en el que empieza a no compensar, lógicamente.
Te iba a preguntar justamente en un par de preguntas más, pero bueno, lo adelanto, por ese tema. Claro, imagino, además lo acabas de comentar, que algún guión tuyo seguirá inédito, además con la actual situación del
muchos,
cine español.
Muchos, no, alguno no, muchos.
Claro, crudo lo tienen los guionistas
algunos
ahora, además.
Incluso pagados, o sea, lo surrealista del mundo del cine es que algunos incluso pagados y muy bien pagados.
Bueno, pero eso pasa muchísimo en Estados Unidos, ¿no? Que un hombre puede vivir de escribir guiones cuyas películas luego nunca se hacen.
Sí, sí, no,
hay gente
que, ocurre,
que vive de eso.
Sí, sí, sí. Y, en menor proporción, lógicamente.
Sí, claro.
Pero también ocurre, es decir, hay gente que vive de... Tengo incluso compañeros de universidades que son guionistas, o sea, su profesión es ser guionistas porque han vivido siempre del tema del guión, y cuando les preguntas, ¿pero qué se ha estrenado vuestro? Y pues el 1% de lo que han hecho.
Claro, poco o nada. Fíjate, yo te iba a preguntar que por el material que sigue en el cajón, pero claro, no sé si entre que eso sigue inédito y que tampoco tenemos demasiado tiempo, nos podrías hablar de, no sé, comentar alguna espinita que tuvieras clavada... algún guión al que tengas especial cariño.
Hay uno, aparte, bueno, yo juego con una ventaja, es decir, los guionistas siempre tenemos esa especie como de victoria pírrica de decir, bueno, me da lo mismo que la película al final no se haga y yo la cobres o no la cobres, da igual, ¿no? Yo ya la he visto en mi cabeza y vosotros sí. Lo perdéis, capullos. Eso, digamos, ese orgullo lo puedes tener y lo puedes exhibir de esa manera. Yo tengo la ventaja en ese sentido que si en algún momento, y tengo un proyecto, tengo un par de proyectos, pero sobre todo uno que me gustaría mucho, 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 que no quedase solamente en mi cabeza, que es un proyecto de cortometraje que luego se amplió a largometraje, que al final no quise ponerlo, digamos, en, digamos, someterlo a las directrices y a la dictadura de mercado pura y dura que se planteaba, y que en algún momento, si volviese al tema del cómic, seguramente lo adaptaría directamente.
¿Lo convertirías en un cómic?
Porque es una historia muy 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 personal, con todos esos patrones que hemos estado comentando, que lleva mucho tiempo guardada en un cajón, pero que ha ido creciendo, es decir, ha ido creciendo sola, ha ido demostrándome a mí, por lo menos, que todavía era vigente, que tenía fuerza, y está ahí. Y seguramente, si en algún momento retorno al mundo del cómic, no será para terminar la trilogía de Black Decker.
Sí, claro. No te lo iba a comentar, ¿eh?
Ya lo sé, digo, que... porque eso ya es un... es casi como un especie de lugar común de
sí, decir,
no se terminará nunca esa trilogía. Pero seguramente volvería con esta historia. Está en el calendario, ¿eh? O sea, no puedo comprometerme más a decirlo mucho más en voz alta, y ahora que no nos oye nadie, pero en principio la idea es que si en algún momento vuelvo a dibujar, y tengo ganas de dibujar en este momento, sería a través de esa historia.
Esto que estamos comentando del cine, el séptimo y el noveno arte como vasos comunicantes, hay un director, supongo que, bueno, colaborador y supongo que amigo tuyo, que también, donde se cristalizan también estas influencias, que es Oscar Aibar, uh-huh, que tiene películas bastante arriesgadas y muy interesantes. Entonces decía, has trabajado con él, siendo él tu guionista, pero también has trabajado con directores totalmente ligados al género fantaterrorífico, como Balagueró o Tinieblas González. Uh-huh. De estos dos últimos, ¿crees que uno se merece menos crédito del que tiene y otro mejor suerte de la que ha corrido?
No. A ver, seré políticamente correcto, pero seré muy claro. Bueno, Balagueró creo que tiene un talento que está bastante demostrado. En la época en la que me tocó a mí trabajar, creo que ese talento estaba sobredimensionado, y así además lo dije en alguna entrevista en su momento. Sí. Y yo me encontré con una situación un poco surrealista con él, con toda una serie de presiones, además porque él todavía no tenía el sello, la marca y la potencia como marca, digamos, de mercado para poder imponer sus criterios, pero creo que con el tiempo ha demostrado que sabe lo que hace y que lo sabe bien.
O sea que, aunque
con,
en su...
Con todos los peros y con toda la distancia,
En su momento, pero a lo mejor se le sobrevaloró, pero ahora ha demostrado...
Hay que reconocer el error de cálculo en que cuando yo trabajé con él en Darnes, yo creo que todavía estaba muy verde, no solamente, bueno, creo que sobre todo por una cuestión de producción, es decir, que el pressing al que nos sometió la productora, y sobre todo la productora externa, la norteamericana, con los hermanos Weinstein a los mandos,
viejos conocidos del programa, además,
fue muy bestia. Pero creo que Jaume tiene el talento que tiene, es indudable. O sea, otra cosa es que sea un talento unidireccional o como en algunas veces yo he comentado, con cariño, pero con realismo, más limitado de lo que puede llegar a parecer. Es decir, que le cuesta mucho salir de su universo. O sea, eso es, creo que es cierto. Y en el caso de Tinieblas González, fue una experiencia que salí prácticamente por piernas, porque me encontré con una situación de lo más surrealista. Es de esas anécdotas que os contaba antes, que puedo estar hablando...
Quedarían para otra película, ¿no?
Semanas completas sobre cómo... ¿Cómo demonios llegué yo a los proyectos de Tinieblas González y de qué manera tuve que salir por piernas, o sea, diciendo, oye, mira, chato, no nos haremos daño, mejor tú sigue con tu fantasía y yo sigo con mi vida, que ningún problema, encantado de habernos conocido?
Sigue descalabrándose, además, porque su siguiente película ha vuelto a quedar prácticamente inédita otra vez. No sé si conoces el caso de que se la remontaron.
Sí,
estreno de tapadillo y tal.
Es que además los cadáveres que he ido acumulando en el camino Tinieblas han sido... O sea, al final siempre te encuentras con la gente. El problema es eso, que es un mundillo tan pequeño,
sí,
que tan pronto de repente encuentras a, yo que sé, a un actor extranjero que ha trabajado con él en la película esta del metro famosa y tal.
Esa.
Y de repente, pues poco menos que te dice, dame datos para poderle poner una denuncia. En ese plan... No, una cosa muy surrealista. Yo la verdad es que me lo quité de encima, o sea, lo vi bastante de lejos el problema, el tipo de problema que me iba a dar, y bueno, huí, digamos, fue una renuncia al proyecto, luego cayó en manos de Antonio Trasorras, antes de trabajar con Guillermo del Toro, precisamente, uh-huh, y también salió por patas del proyecto. Joder. Salió por patas incluso a Andrés Vicente Gómez. O sea, es que fue una historia de esas que era demasiado tinieblas para el mundo, no está preparado para Tinieblas González.
Bueno, tras este titular que nos acabas de dar, no nos salimos de esos proyectos, no de Filmax, porque tú trabajaste como asesor y adaptador de guión de El Maquinista. Ajá. Una película que luego ha tenido, pues, bueno, no veas, no es la palabra
era
cierta.
Era muy buena, pero tengo muy poco que ver en esta película, lo digo absolutamente en serio.
¿Cómo, cómo?
O sea, me parece una de las grandes películas, o de las pocas grandes películas que ha hecho realmente Filmax.
Sí, cierto.
Es decir, que es un peliculón. Y pero bueno, mi participación en ese proyecto fue muy 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 pequeñita y muy modesta, ¿eh? O sea,
claro,
absolutamente residual.
Pero yo te quería preguntar por eso, porque vamos a ver, ahora me llamarás paranoico, pero uh-huh. Yo cuando vi El Maquinista reconocí un rasgo tuyo en la película antes de saber que habías colaborado en su gestación o en su realización. A ver, el actor John Sharian, que interpreta uh-huh. al turbio personaje de Iván, fue caracterizado de una manera que yo no sé si fue casual, pero que recuerda poderosamente a tus dibujos. O sea, la dentadura que le pusieron, la forma de los dedos de la mano deforme, ¿eso es casual o...?
No, eso imagino que o sea, a nivel de guión, evidentemente, eso no puedes influir en nada.
Sí.
Además, ya digo que es que mi participación fue como script editor en la sombra, absolutamente. Ajá. Lo que pasa que luego, por cuestiones, digamos, de títulos de crédito dentro del mercado y todo esto, tuvieron que poner mi nombre. O sea, beneficiaba a la producción el hecho de que apareciese mi nombre ahí como colaboración especial, ¿no? Pero fue tan especial que yo ni conocí a Brad ni nada directamente. O sea, era a través de intermediarios, de pasar borradores de guión y cosas de estas.
Pero,
y lo que comentáis, sí que puede haber una influencia, porque lógicamente en Filmax, en aquella época, todo el equipo artístico que había mucha gente que era muy fan de, en concreto del cómic y en concreto de mis dibujos, ¿no? Y había gente incluso del departamento de animación que, bueno, me tenían en un pedestal en aquel momento.
Uh-huh.
Y que, bueno, para ellos los de Nocturna, por ejemplo, son unos animadores extraordinarios, y que estos pues eran fans absolutos del Hombre que Ríe. O sea, he firmado un montón de ejemplares en Filmax, curiosamente, cuando los de arriba, los jefes, no sabían ni quién narices era yo.
O sea, tan loco no estoy, ¿no?
Los directores eran los que te decían, quiero que este trabaje para mí porque me gustan sus cómics. y a lo mejor desde ese punto de vista sí que puede haber algún tipo de referencia. O sea, me consta que, insisto, en el departamento artístico había mucha gente que me tenía un gran aprecio, ¿no? Y que tenía los cómics y que los había leído mil veces y que imagino pues que eso les podría influir. Pero insisto que es todo parecido, es pura coincidencia en ese sentido.
Y bueno, y aun siendo coincidencia, tú lo notaste. O sea, cuando viste la película y viste al tipo, ¿no te recordó? Sobre todo, es que la dentadura y los dientes, o sea, la forma de las uñas, me recordaba poderosamente a tus dibujos.
Sí.
¿Tú lo viste?
Sí, no, tampoco le di mayor importancia al tema, la verdad. Sí, hay gente que es así.
Bueno, en fin. Algunas preguntas se van a quedar en el tintero por cuestión de tiempo. Podría hacerte muchísimas más preguntas, obviamente, para preguntas sobre tu labor como historiador y crítico cinematográfico, tu gusto por los Coen, por Lynch, por Joseph Conrad, no sé, por Faulkner incluso, que no es el lugar, pero bueno. Pero como tenemos un tiempo limitado, pues voy con cuestiones ya un poco más livianas. Recientemente los miembros de este programa celebramos nuestra cuarta maratón de cine cutre aquí en Getafe, con gran éxito de público además, y me pica la curiosidad por conocer tu opinión sobre el culto creciente que hay de unas décadas hasta ahora en torno a las películas malas, con bajo presupuesto y peores resultados. Tú, como amante del cine, ¿disfrutas de las malas películas? ¿Tienes algún placer culpable?
Sí, bueno, hace poco colaboré precisamente en un libro que iba un poco en esta línea en el Festival de Sitges sobre cine de culto.
Ah, bueno, tiene mucho que ver.
Y el problema es ese, que muchas veces lo que te puede poner no tiene por qué ser lo que es lícito que salga, o lo que es inevitable que salgan los libros de historia del cine, ¿no? Esto con mis alumnos lo comento muchísimas veces. Hombre, hay películas que de puro malas son buenas, son absolutamente maravillosas. Es decir, yo, por ejemplo, recuerdo la época en la que crecí ya estaba dando clases de cine, y fue cuando hubo todo el boom de La Troma, cuando
sí
empezó a verse incluso un programa dedicado de Metrópolis a La Troma, a la productora, El Vengador Tóxico, todo ese tipo de cosas, y yo lógicamente era fan absoluto. O sea, reconozco que son películas que no me pongo cada día, que las tengo ahí y que, bueno, son fetiches para un determinado tipo de risa, igual que me puede gustar en música es lo mismo, ¿no? Es decir, puedes ir de lo más sublime, de la ópera más sublime o de los discos de Van Morrison más se te pueden meter dentro, a de repente poder reivindicar una cancioncilla que pueda ser casi pues absolutamente freak, ¿no? O sea, un rollo de cultura atrás total. Pero bueno, hay momentos para todo. La versión del aquella del Príncipe Gitano, por ejemplo, de...
Sí, hombre, de Indegueto.
Que Indegueto, pues claro, dices, es que es tan mala que es absolutamente buena.
Efectivamente, pues, a eso me refería.
Yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? Que hay momentos que evidentemente, pues, determinada canción, pues es la que tiene sentido. Y bueno, hay momentos en los que determinada película mala es la que realmente tiene sentido y te ayuda, pues eso, un poco a escandalizarte y a reírte de cosas que de otra manera no puedes alcanzar, ¿no? Yo, por ejemplo, fui muy fan durante muchísimos años y me miraban como una especie de loco, de zumbao, porque claro, yo estaba explicando Tarkovsky en la universidad,
¿sí?
Y al mismo tiempo estaba reivindicando a Peter Jackson, pero ojo, al Peter Jackson que acababa de sacar en un videoclub Bad Taste.
Claro, Bad Taste.
Mal gusto, ¿no? Yo la pasaba en clase y la gente decía, este tío se ha vuelto loco. O sea, hemos pasado de Tarkovsky...
Pues para que no, para que luego veas cómo
este
te lleva la vida.
Y la gente pensaba que me había vuelto loco directamente.
Sí, luego años más tarde que hizo Heavenly Creatures,
Criaturas Celestiales.
Criaturas Celestiales, sí. Y se ganó el respeto de la crítica, pues bueno, demostró que algunos teníamos razón y que habíamos visto la genialidad en esa película.
Yo vi mucho talento en Mal Gusto y en Brain Dead, por supuesto.
Brutal, brutal. O sea, yo veía a un tío que sabía planificar cualquier tipo de situación y que lo hacía con una mano delante y otra detrás. Es decir, con una alpargata, o sea, sin presupuesto de ningún tipo, sin ambición de ningún tipo más que hacer explicar, contar escenas que transmitieran un determinado sentido o de sensación al espectador, ¿no? Y yo decía, esto es Hitchcock puro, la escena aquella de la taza de vómitos. Digo, para mí es lo mismo que se explica cuando se explica, por ejemplo, los mecanismos del suspense en la famosa escena de encadenados de que se va acabando el champán y el
gran
y tienen que bajar.
O sea,
para mí era el mismo tipo de suspense llevado a un terreno absolutamente delirante. Pero
bueno,
decía, este tío tiene pulso narrativo, punto. Pero las caras de mis compañeros cuando yo decía eso os puedo asegurar que eran absolutamente
de piedra,
de libro,
claro. Se quedarían blancos. Bueno, para desgracia de nuestros oyentes, nunca sabremos qué pasó el día que conociste a Maradona, porque ahí no voy a entrar, pero bueno, sé que le conociste.
Pero antes de finalizar, te quería hacer una pregunta, ahora que estamos con los placeres culpables y casi ya para despedirnos. Me gustaría saber, porque siempre me gusta preguntarlo, si puede ser muy breve, ¿cuál cómic te estás leyendo ahora, Fernando?
Pues ahora estoy con el volumen este de todas las historias de Ott, precisamente.
¿De Thomas Ott?
Sí.
Sí. Además,
había algunas que no tenían, se me habían pasado. Tenía el Panopticum suelto y el volumen este completo me parece una auténtica maravilla. Y de hecho lo estoy utilizando en clase para explicar a los alumnos cuestiones de storyboard y demás. Y funciona muy bien, o sea, les fascina, aunque no hayan leído nada de cómic, realmente les termina fascinando. Y luego soy un revisitador de clásicos también por lo mismo, por la misma deformación. Por ejemplo, Watchmen, yo lo siento mucho, será un tópico, más allá de la película y lo que queráis, pero me sigue pareciendo una de las obras maestras y una de las guías reales para aprender en qué consiste esto de contar historietas. Historias en historieta, en viñetas.
Bueno, y ya para finalizar, última pregunta, cuéntanos en qué actividades y proyectos andas metido ahora mismo y qué te depara el futuro más inmediato.
Pues ya os digo, ahora mismo, bueno, estoy terminando un libro, una especie de ensayo muy así, muy elevado y muy complejo sobre estética cinematográfica contemporánea, una cosa bastante ecléctica, porque trato desde videojuegos hasta novela gráfica, pasando lógicamente por cine, videoclip, cine interactivo, transmedia, todo lo que puedan ser nuevas formas de narración, y estoy sobre todo centrado en eso. Acá habíamos sacado hace prácticamente un año, un libro sobre las series, sobre el 11 de septiembre. Uh-huh. Todas las series norteamericanas que en los últimos 10 años habían tratado el tema del 11 de septiembre.
Sí, recuerdo que en una entrevista hablabais de 24 y de cómo la ficción televisiva estaba mucho más en contacto con la realidad, con ese 11 de septiembre, que el cine.
Sí, además durante esos 10 años, o sea, todo lo que ha ido pasando en Estados Unidos a partir del 11 de septiembre, todo, exactamente todo, ha estado reflejado prácticamente con una diferencia a lo mejor de un mes en las ficciones más de evasión, es decir, porque nadie sospechará que 24 no te la ha puesto más en serio, pero de repente había discursos sobre, por ejemplo, la tortura que estaban ocurriendo al mismo tiempo que estaba ocurriendo el debate público en los periódicos y en la televisión norteamericana, con todo el rollo de Abu Ghraib, las fotos, las torturas a los prisioneros en Irak, todo aquello.
Aquí recomendamos Homeland el mes pasado como serie destacada, además.
Absolutamente, la primera temporada para mí es obra maestra. Y la segunda la estoy reservándome para verla entera. Es una manía que me gusta ver las series completas.
A mí también me pasa.
Bueno, pues ha sido un tremendísimo placer tenerte con todos nosotros, Fernando. Ojalá y podamos ver alguna de tus obras de nuevo. Si te apetece volver a esta industria, o aunque sea como afición, nos encantaría disfrutar de tu arte una vez más. Ha sido un tremendísimo placer para todos nosotros y espero que tengas muchísima suerte. Y nada, y que tengamos en tu hijo posiblemente otro artista como el que hemos disfrutado hasta el momento.
No, quiero que tenga un futuro más feliz y más... No quiero que sufra tanto.
Madre mía.
Pues muchísimas gracias, Fernando.
A vosotros.
Venga, hasta otra ocasión. Vamos a escuchar un tema antes de pararnos, amiguitos, otra vez de nuevo, en la sección del papel al celuloide, la traslación al cine o a la pequeña pantalla de alguno de nuestros personajes favoritos, escuchando un tema que yo creo que le encantará a Barsen, a nuestro entrevistado Fernando Felipe de Van Morrison.
Sí, además le ha mencionado durante la entrevista, es uno de sus artistas favoritos. Y bueno, pues vamos ahora con el clásico de Van Morrison de 1971, Wild Night. Everything
Pues sí, amiguitos, estamos nolanizados y ahora os explicaremos por qué. Pero antes os quería recordar que a finales de mes y comienzos del que viene estaremos haciendo el programa Esta Parada de los Monstruos en la próxima edición de Expo Comic, coincidiendo con esta sección, con todo nuestro Freak Team de la sección de trazos en el stand de Radio Ritmo, que compartimos con nuestros compañeros de Ramen Radio. Así que eso será un placer de nuevo. Freakman se volverá a calzar su disfraz, como también lo hace, por ejemplo, Green Arrow, ese personaje, ese icono verde. Cuéntanos, Alma.
Ese icono verde junto a Linterna Verde y a Viejo Verde.
La masa verde.
Que patrullan las calles en el universo DC. Bueno, es un personaje menor. Yo creo que siempre.
Menor para un secundario de lujo.
Un secundario de lujo, tal, vamos. No tanto para el aficionado al cómic, pero sí para el gran público. Y bueno, finalmente ha conseguido su serie propia. Además, no serie de animación, sino serie de acción real, como que siempre viste más.
Pero qué curioso cómo lo ha logrado. Yo creo que hablaremos de ello después, porque también es una especie de spin-off de otra serie mítica que ha durado 10 temporadas, que también era uno de los personajes más importantes como era en Smallville, pero eso será otra historia. Si te parece, vamos a iniciar o vamos a empezar hablando un poquito sobre eso, sobre el personaje, ¿no?
Sí, precisamente como es un personaje que no demasiado popular, no es de los grandes de DC, pues, y también por hablar que sobre el enfoque de la serie, yo creo que se presta a presentar este personaje que fue creado en 1941 por Morton Wisner y George Papp, guionista y dibujante. Y bueno, prácticamente lo que hicieron fue una versión Robin Hood de Batman. O sea, allí se nos presentaba a un Oliver Queen pues ataviado de verde, Flecha Verde, ya iba acompañado por su sidekick, Speedy, ahí de rojo. Y bueno, eres un multimillonario que decide hacer el bien con un alter ego. Y en la época, o sea, era tan similar a Batman que tenía su Arrow móvil, su avión Arrow y su Arrow cueva.
Claro, estamos hablando de los años 50 o así, ¿no? Más
claro, claro, o sea, hablamos de 40 a 50. Fue en los 70 cuando, vamos, entonces el personaje, pues, de la dorada de DC Comics, pues bueno, pues ahí andaba, para arriba, para abajo. Tampoco fue un personaje que destacó demasiado.
Claro, sobre todo por ese parecido con Batman. O sea, es claro. Que no puedes hacer un personaje que se parezca a Batman, pero mole menos. Entonces estás vendido. Pero es a partir de los 70 cuando ya le empiezan a dar... cuando se empieza a perfilar mejor el carácter de Oliver Queen, cambian un poco su historia también.
Claro, sí, con dos pedazos de autores, ¿no?
Claro, dicho 70, pero bueno, empieza el asunto final de los 60, pero es sobre todo en los 70 cuando se desarrolla. Y es que este personaje cae en las manos de Denny O'Neill, este guionista tan capaz, y entonces hace que de millonario pase a estar arruinado.
Efectivamente.
Y entonces tenga que ver las cosas al pie de la calle y empieza a verlas desde un punto de vista más, no radical, pero otro punto de vista. Entonces se le asocia pues un poco con el lado más progresista, más izquierdoso dentro de lo que es Estados Unidos. Y entonces pues es un héroe...
Pero flauta.
Menor, claro, sí, con su barba y tal ahí de Robin Hood. Pero que se toma, mientras otros héroes como Superman o Green Lantern, con el que se le emparejó, pues eran más defensores del orden establecido, pues este Green Arrow se cuestionaba todo lo que es el poder del Estado y tal. Y claro, siempre desde un punto de vista de calle, porque es un personaje que no tiene, al igual que Batman, no tiene poderes. Lo que tenía eran unas flechas con todo tipo de artilugios, que luego también se degradaron. O sea, un poco las flechas pues pasaron a ser a flecha explosiva, paralizante red
y poco más.
No
eran los gadgets increíbles,
no gadgets increíbles y locos. Entonces pues no, estamos ante un héroe que no puede luchar contra una invasión de Darkseid.
Efectivamente, no puede estar en el espacio luchando contra alienígenas, no, que era lo que le echaba en cara a Green Lantern. Mientras tú estás en el espacio luchando contra alienígenas rosas, aquí está la gente en el Bronx, en el gueto, que se está muriendo de hambre.
Claro, la raza negra, se refería ahí como símil. En esa serie limitada, bueno, fue serie limitada porque mientras que tuvo grandes éxitos de crítica, no tanto de público, y hubo retrasos, en ese team-up de Green Lantern, Green Arrow, que ya recomendamos en esta parada, sí. De Denny O'Neill y dibujo de
Neil Adams.
Neil Adams.
Además era una pareja que no era una buddy movie, pero fue una etapa en tanto en Green Lantern como en Green Arrow en el que se enfrentaban dos conceptos, que era esta especie de bienhechor libertario que era Green Arrow y la fuerza policial representada por Green Lantern, porque Green Lantern no deja de ser un poli del espacio. De hecho, en los últimos años de Green Lantern se ha reforzado mucho esa imagen de que el cuerpo de Green Lantern Corps son polis. De hecho, ahora van por pareja, incluso como en las películas americanas, ¿verdad? O en las patrullas americanas. Entonces, bueno, Green Arrow era como la voz de la conciencia, el Pepito Grillo toca cojones de Green Lantern, que le iba explicando pues que bueno, que se puede luchar contra grandes amenazas interestelares, pero que hay problemas a pie de calle que también necesitan que los superhéroes se preocupen por la mafia y por la droga que hay en la calle. Se tocaban temas muy sociales.
Y además siempre desde un punto de vista bastante irónico, siempre que hace que el personaje sea muy, muy divertido. Y con una media de edad, o sea, te dan a entender que el personaje es mayor que otros héroes.
Tanto Green Lantern como Green Arrow estaban talluditos en esa época. De hecho, Green Lantern llegó a tener canas en la época justamente posterior, yo creo, a este cómic.
Sí, y de hecho creo que no se ha sido toda la renovación, todo era para fue para devolverle las canas a Hal Jordan.
Eso,
o no.
Eso bueno, pasó en Héroes Reborn, yo creo, con Reed Richards, que le quitaron las sienes plateadas, acuérdate. Que
sí, no, pero aquí nuestro compañero Pello nos explicó algún tema de las canas con Hal Jordan.
Sí,
y
sí,
tal.
Sí, sí. ¿Cómo he hecho de menos yo las canas en los héroes?
Pero es que fijaros qué etapa, casi 20 años estuvieron juntos, no sé si fue...
Diría que menos.
No, yo diría que 20 menos, números, tal vez. 20
números.
Mucho. Yo sí, 20 años,
20 años
no.
Es completamente imposible. O sea...
20 años... Ah, pues a lo mejor me he equivocado, sí. O me ha despistado aquí los datos de la puta...
No, yo que creo que
apaga,
hubo una...
la Wikipedia y eso que...
Yo
que
creo que hubo una segunda etapa de Green Lantern, Green Arrow, que...
Bueno, muy anecdótica.
Pero bueno, anecdótica, claro.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, decir eso, que este personaje irónico tal, mayor, que yo creo que da pie...
Golfo,
da pie,
que tenía una novia más joven que...
Claro, claro, que da pie a ciertas situaciones. Es decir, pues eso, Canario Negro, que es una chica joven de muy buen ver,
claro, claro.
Y tal, y mucho más joven que él, que le trae un poco de cabeza ese tema. Y luego, pues lo que ya he mencionado alguna vez en el programa de que ya empiezo a no entender a los jóvenes, tal, uno va acumulando años, y entonces, claro, cada vez pues apreciamos más a los héroes talluditos, no a los jovenzuelos, de los que, bueno, hablaremos más adelante cuando hablemos de la serie en sí.
Que además, yo un rasgo que siempre me gustó mucho de Green Arrow es que, aunque era verdaderamente era un héroe, era un tipo que luchaba por el bien, pero al mismo tiempo tenía cierta ambigüedad, no sabría si llamarla ambigüedad moral, porque, bueno, sobre todo os recomiendo muy mucho el tomo recopilatorio que se tituló aquí Flecha Verde, El Cazador Acecha, de Mike Grell, en el que, bueno, pues aparecía un Green Arrow, la verdad es que delicioso, y moralmente un poco ambiguo, porque a lo mejor detenía unos malhechores y el dinero que tenían esos malhechores desaparecía, bueno, en fin, digamos que no es un boy scout de un héroe de una pieza como Superman, tiene sus debilidades, sus preferencias.
Son clásicos sus enfrentamientos con Batman, ¿no? Porque le considera un niño pera, un playboy a Bruce Wayne, siempre.
Sí, ocurrió que, claro, que como que siendo una explotación de Batman este personaje, luego para diferenciarlo pues marcaron la diferencia,
claro.
Aunque Batman
tenían que
al lado de Superman
de
aunque Batman al lado de Superman, Batman es el outsider, pero Batman al fin generalmente suele ser colaborador con la policía, etcétera. Entonces, bueno,
sí.
Desde el punto de vista de Green Arrow, pues Batman es el poder establecido y entonces por eso los enfrentan. Está muy bien que menciones esa serie limitada, que título original Longbow Hunters, que es del 87, que, bueno, mencionaba Frickman la influencia del Batman de Christopher Nolan en esta serie que se nos presenta, y bueno, es una influencia total en cuanto a que exista, pero bueno, ya en el 87 DC Comics, dentro de un sello adulto, hizo esta serie limitada en la que se nos presentaba a un Green Arrow al que creo que no se le mencionaba como tal, no se le llega a llamar Green Arrow, que creo que se le sustituye el gorro que tiene de arquero por de Robin Hood por la capucha.
Sí, de hecho la portada creo, aparece en las dos versiones.
Claro, es como, pues bueno, como la renovación del personaje. Creo que no deja de llevar el antifaz porque lleva la capucha que le cubre los ojos, etcétera. Y bueno, aparecen otros personajes del universo DC como Hal Jordan, pero como Hal Jordan, no como Green Lantern. Entonces cogen todas estas historias y las llevan a un entorno urbano
más realista. Sí.
Más realista. Tanto es así que en lugar de desarrollarse en Star City, que sabemos que en el universo DC las ciudades son inventadas, se desarrolla en Seattle. Entonces, todo esto lo estoy contando porque yo lo veo como una base para esta serie,
¿no?
Que de la que estamos hablando, y que bueno, que esta base estamos hablando del 87, o sea que bueno, al fin y al cabo Nolan ha sabido darle un enfoque distinto al que se le estaba dando a Batman, pero bueno, que estas cosas ya en el mundo del cómic ya
Nolan no ya ha inventado la rueda, ya se habían hecho. No ha inventado nada, de hecho.
Además, siempre a mí lo que me ha gustado ha sido pues su incursión dentro de la Liga de la Justicia, así como un personaje secundario, pero siempre le he visto como un icono apagado, pero a la vez siempre, yo creo que su relación con los personajes que decíais, con Linterna Verde, con Superman, con Batman, siempre se le ha visto como decíais, ¿no? Como un Robin Hood, como un loser, ¿no? Un poquito dentro de todo ese esquema de grandes héroes, ¿no?
Sí, efectivamente. Y yo creo por eso tiene su culto. O sea, es un personaje que no es muy popular. No siempre ha contado con serie propia, pero dentro del mundo del cómic está bien considerado. Los guionistas siempre suelen pedir trabajar con Green Arrow.
Se presta argumentos más adultos y más con más chicha, ¿no? Digamos que si tú eres un guionista de un superhéroe al uso, tienes cierto encorsetamiento, ¿no? Para hacerlo siempre épico, para hacerlo siempre fantasioso. Y con Green Arrow te da para... tienes otros elementos para jugar.
Sí, hablando de secundario, pues bueno, nunca ha tenido serie propia. Esta es por primera vez serie audiovisual propia, pero sí que tuvo una aparición única y puntual en Los Superamigos, esa serie de Hanna-Barbera del 73.
Ahí pasaron todos.
Pero luego sí que tuvo varios episodios divertidísimos en Justice League Unlimited, que es una serie estupenda. Que ya he recomendado
años,
alguna vez, sí, hace de principios del siglo XXI,
sí,
más o menos, pero por lo visto también en Young Justice y Batman de Brave and the Bold, que a ti, Frickman, no te gusta. Yo lo poco que he visto me ha gustado,
me gusta
y
muchísimo.
Algún día a ver si la analizamos cuando ya esté cancelada. Que yo
Batman
creo ya estaré
de Brave and the Bold me encanta, porque además es el Batman, es un Batman que casi no se ha visto nunca, que es el Batman
más camp,
para nada. Es el Batman quizá más geek, porque casi todas sus aventuras dependen de algún invento que tiene. Es el Batman más científico, el Batman más nerd. Y luego me gusta mucho el personaje en esa serie del Aquaman fantasma. El Aquaman que se tira mucho el pisto, que es un fantasmón, que es un Aquaman barbudo, que además está bastante bien doblado en el castellano. Y me gusta porque es muy fantasmón y a mí me parece una serie... La serie sí que tiene un aire camp y tiene un aire...
Claro, porque se distingue de las distintas series de animación de Batman que se han hecho.
Me parece fantástica, ¿eh? Me parece muy buena.
Y bueno, decir que aunque este Flecha Verde se mueva en entornos urbanos realistas, como vive en ese loco universo DC en el que puede pasar cualquier cosa y de hecho cada ciertos años se renueva, pues bueno, este Oliver Queen, el Flecha Verde original, murió en un momento dado y fue sustituido por su hijo Connor Hawke, ahí juego de palabras, sí, como siempre.
Que el 10 sabe de dónde sale, porque siempre,
claro,
a mí me pareció inverosímil total, ¿no?
Claro, la típica idea de, para relanzar este personaje vamos a hacerlo más joven, más guay y tal, que
el
es precisamente...
hijo de Kraven, siempre tiene que ser el hijo de alguien.
Que es precisamente un poco lo que se hace con la serie, ya llegaremos. Y bueno, y el resultado fue realmente que no cogió la popularidad que tenía Oliver Queen, y por eso pues en una de estas crisis o porque sí, porque en este universo todopoderoso, pues bueno, Oliver Queen volvió hace 10 años o así de la mano de Kevin Smith, como bueno, trabajo de encargo, una serie limitada que luego se continuó. Y bueno, en las últimas, creo que en la última crisis vuelve a ser joven, ha vuelto a ser joven.
Bueno, probablemente, se casó, ¿no? También.
Sí, acto, finalmente se casó con Canario Negro, como, y es uno de estos momentos puntuales e importantes del universo DC, porque bueno, esto no dejan de ser culebrones. Y entonces cuando un personaje puede morir, pero una boda es más importante que eso. Y como decía, yo creo que por lo que he visto en los cómics, en las últimas en el último reboot, en la última crisis, ha vuelto joven
y con menos pelo.
Claro, con menos pelo, esa barba de Robin Hood que tenía, pues bueno, ahora es algo ahí puntual. Y yo creo que sin duda es porque este proyecto televisivo estaba ahí en camino y han decidido unificarlo. Así que yo creo que ya podemos ir hablando de la serie.
Pero antes me gustaría hablar también de un personaje que creo que siempre será otro loser y que será también un personaje injustamente tratado, y es su sidekick, por supuesto, Speedy. Me acuerdo en aquella serie de los 70 de la que hablábamos, aquella serie de Neil Adams y Dennis O'Neill, cuando Speedy caía bajo el influjo de la droga y que un personaje no principal, es un secundario de un secundario, se vea tan reflejado en la realidad, se vea tan nolanizado, pues la verdad que me sorprende. Pero bueno, era un punto y aparte.
No, es que es un punto que nos hemos saltado. Yo me he dado cuenta que nos lo habíamos saltado, es un punto importante. Y que viene a comentar lo que ya hemos dicho, que es el gran público no conoce el mundo del cómic de superhéroe, no se queda en la portada. Y claro, cuando ven una película como Batman Begins o que se toma un enfoque más serio, lo flipan. Pero vamos, esto ya se veía en cómics de los años 70 y nosotros lo sabemos, que bueno, sí, que dentro de unas historias como inverosímiles de gente disfrazada que combate el mal de maneras bastante inverosímiles, dentro hay historias que te puedes estar contando, vamos, una historia totalmente real.
Tanto Speedy como el hijo de Norman Osborn en su día ya tuvieron problemas con las drogas. De hecho, a Stan Lee tuvo que luchar para que la temática del consumo de drogas, el problema de la drogadicción, entrara en Spider-Man, porque todos estos censores y toda esta gente del Comic Code no quería que se tratara ese tema. Él intentó convencerles de que realmente era una manera de concienciar un poco a la juventud de los peligros de la necia dronga. Y bueno, al final le salió bien la jugada, porque se demostró que sí que podías hacer un, vamos a ponerlo entrecomillado, un bien social, tratando el temas realistas, ¿no? Y temas de controvertidos en los cómics. En cuanto a la portada de Speedy con la hipodérmica, ¿no? Chutándose heroína, yo recuerdo siempre la cara de Green Arrow en esa portada, que no sabe si es que está indignado porque quiere detenerle, o le está deteniendo Hal Jordan porque quiere darle una somanta de hostias a Speedy y ponerle en cintura.
Por idiota, o sea, sí, ¿qué te he enseñado yo para que te metas en esto?
Da la impresión de que Oliver Queen lo que quiere es liarse a guantazos.
En plan padre, sí.
Y poner de Speedy, efectivamente.
Bueno, si te parece, vamos, Arma, como tú decías, con los antecedentes de la serie, ya meternos de lleno en la nueva serie de Arrow.
Sí, pues esta serie, el pasado 10 de octubre, se estrenó en Estados Unidos esta nueva serie que si bien no es un spin-off de Smallville, porque en Smallville sí que, pero me estoy liando como siempre,
que no es un reboot,
pero sí,
o sea,
que
es un reboot
del personaje, no está conectado con Smallville, pero lo que sí que es cierto es que en Smallville sí que apareció un Green Arrow, y al final tuvo tanta presencia como que acabó siendo un personaje regular. De hecho, creo que estaba enrollado, era el novio de la Rubita.
Y con
de la
Lois
amiga
Lane,
Rubita.
Con Lois Lane también.
Con Lois Lane también, vaya. Sí. O sea, que
claro,
la fama.
Cansadamas, Oliver Queen, de toda
Oliver
la vida.
Queen, lo que pasa es que, bueno, en esta interpretación ya era un jovenzuelo, pues bueno, cachas y tal, como el de la serie que se nos atañe.
Como tiene que ser. De hecho, no puede ser un spin-off de la serie porque el Superman nuevo está por llegar. Entonces, digamos que el,
claro,
Superman de
no conviene.
Ya se está quedando en un universo que no va a contar para las nuevas aventuras de las películas DC.
Claro, Smallville, que bueno, de la que hemos hablado alguna vez, que a mí, yo la dejé en la tercera temporada porque la verdad es que, mientras que tuvo una segunda temporada estupenda, la tercera es que no iba a ningún lado. y lo que he visto es que ya después de aguantó 10 años y en las últimas pues estaba toda la Liga de la Justicia ahí rodeando a Superman, menos Superman, que seguía con su camiseta roja.
Es que era rarísimo.
Entonces salir, era muy raro.
Llegó a salir el Doctor Fate incluso, me parece, sí. Una cosa demencial. Pero bueno, es lo que pasa cuando una serie es tan longeva que al final tienes
10
que
años,
terminar que saltando un tiburón, ¿no? Tienes que darle siempre una vuelta de tuerca más.
Entonces, pues bueno, toca reimaginar esta serie, que curiosamente ha caído en manos de los mismos responsables de Smallville, que son Greg Berlanti, Mark Guggenheim y Andrew Kaiser, y sin embargo pues le han dado un enfoque totalmente distinto, un enfoque, como bien decías, Frickman, muy influenciado por este último Batman de Christopher Nolan. Uh-huh. Y porque el personaje precisamente se presta a ellos, un personaje que empezó como una explotación de Batman. Pues no se prestan historias locas de invasiones espaciales, lo que se presta es que luche contra la mafia, etcétera. Entonces, pues bueno, vayamos a ello. Decir, bueno, como os dije, el pasado 10 de octubre se estrenó en Estados Unidos y el próximo 14 de noviembre se estrena en nuestro país a través del canal Calle 13 de Universal, que es de pago. No sé, probablemente tarde o temprano acabe apareciendo en alguno de los canales
generalistas, ¿no?
Generalistas gratuitos, pero bueno, de momento la gente que paga por una televisión un poco menor,
Nitro,
más,
¿no?
Puntual.
Es una serie un poco para Nitro.
Sí, creo. Efectivamente, yo creo que se presta.
¿Conquistará al público español, Arma?
Pues yo creo que puede ser. Ya entraremos a valorar la calidad de la serie, pero yo creo que es una serie perfectamente válida en su propósito.
Sí, sobre todo por el culto al cuerpo que hay ahora en España, ¿no? Es un héroe que va a caer muy bien porque no podría estar más cachas. Tipo.
Sí, sí. Pues bueno, en esta serie se nos cuenta la historia de un Oliver Queen joven, que lo que es un que en un accidente marítimo, bueno, os vamos a contar un poco de la historia, pero es lo que toca. Accidente marítimo, pierde a su padre y a una chica con la que estaba enrollado, un amante, vamos, y acaba 5 años en una isla desierta. De la que finalmente, bueno, o pretendidamente desierta, vamos
una,
a...
Una isla que, como todas las islas de la serie, siempre oculta algún,
claro, o
alguna
sea,
sorpresa.
No querer contar gran cosa, pero vamos, el tipo pasa una isla desierta y cuando llega a la ciudad no solo tiene heridas de guerra de estas, sino que tiene hecho unos tatuajes de corte oriental. Como,
trigal, sí.
O sea, que entonces dices, bueno, alguien más habría en esta isla o el tipo se aburría.
Desde el primer momento te lo dejan claro porque hay un momento...
Sí.
Pues hay un plano que es totalmente decisivo, que es que cuando aparece la isla, aparece una máscara atravesada por una flecha, y aquí si eres un poco conocedor, estas son las ventajas, sí, de leer cómics, si eres un poco conocedor del universo, dices, hostia, en esta isla hay mucha miga. Eso ya desde el primer capítulo, o sea, que... Y apunta, es una pista clave para saber quién va a ser uno de los oponentes principales de la serie contra este Green Arrow.
Entonces, bueno, este joven y apuesto, Oliver Queen, es rescatado, Queen. Queen.
¿Cómo puede cambiar tanto un tío cortándose el pelo y dejándose barba? Me
claro,
cago en la puta.
Además es muy divertido porque en estos planos de la isla lo vemos con el pelo largo y la barba, y se parece al Green Arrow clásico.
Sí,
que tenía,
bueno,
tenía su melena rubia, su bigote.
Y a Tom Hanks, el náufrago, también se parece
tal,
un poco.
Más que lo que luego está en la ciudad, que tiene su pelo corto y que no tiene un bigote y una barba característica, sino que tienes esa barba de 3 días que nunca crece ni decrece.
Bueno.
Pero que bueno, yo creo que atiende a valores estéticos actuales, pero también a cierta lógica, porque si llevar un bigote característico, teniendo que llevar una identidad secreta,
eso te
o sea,
delata,
es que
te delata.
Entonces, bueno, lo de la capucha, no mirar de frente y poner voz así, cambiar un poco la voz, que de hecho la voz yo creo que está procesada para que cambie, pero bueno, que se nota la intención de hacer creíble algo que no, que admitámoslo, pues no es creíble, que es lo de mantener una identidad secreta llevando la cara prácticamente descubierta.
Sí.
Juegan muy bien con lo que es el antifaz, que lo que hace es que se lo pinta. Y entonces, pues bueno, un capuchero, que es algo que también está de moda en los videojuegos, en los Assassin's Creed.
Y en la estética hip-hopera que se lleva
hip-hopera.
Ahora mucho. La serie tiene mucho de escuela del tatuaje, ¿no? El tatú, el parkour,
Pues exactamente, eso. Ese tipo de... Sí, porque el tío...
Son los tiempos que nos tocan, claro.
Se, según se desplaza, no va en plan Batman o Spiderman ahí por los edificios volando, sino va escalando en plan artista, ¿no? De la calle.
Parkour, de parkour o freerunning, tal, que ya nos lo dijiste tú, Frickman, que además tú nos cogiste la delantera con esta serie. Pues bueno, bebe del Batman de Christopher Nolan, pero también de este Bourne, de la saga Bourne.
Totalmente.
Donde vemos unas peleas mucho más realistas de golpes de Wing Chun, de Wushu, vamos.
Muy físico.
Muy físico, muy hecho a la efectividad, buscando más la efectividad que la pirueta bonita. Y luego, pues, estos artistas de escalar edificios y de hacer saltos, pues todo esto se ve reflejado en la serie. Y también en la manera de realizar, recuerda que es muy sucio, mucha cámara al hombro. Hay algunos planos en los que se le coloca el arnés de la Steadicam a la espalda del personaje cuando da algún
durante
salto.
Durante un breve segundo, sí.
Y entonces aparece. Podemos acompañar al protagonista desde su escorzo.
Está desaprovechado. Además, es una serie que, como se nota que tienen un presupuesto ajustado, que es una serie bastante modestita, tanto en los efectos especiales como en la realización, se nota que no están para tirar cohetes.
Sí.
El tema de la cámara, llevar la cámara encima, no es cámara al hombro, es lo que tú dices tú, de incorporar la cámara al personaje, no está muy aprovechado, probablemente porque no les daba para hacer muchas maravillas técnicas.
Sí, luego dentro de eso de maravillas técnicas vemos mucho matte painting, o sea, edificios que están pintados. Que, hombre, bueno. cualquiera que sepa cómo funciona esto, ve que es un plano fijo y tal, pues bueno, se nota. Pero yo creo que ayuda a la historia y, bueno, está todo un poquito equilibrado.
Bueno, a mí me parece...
Decorados que parecen un poco decorados, tal, pero
la
bueno.
La fábrica y tal, me parece un poco...
Starling City, ¿qué os parece? ¿Os gusta cómo está...?
La isla no está mal. Y
la ciudad.
Ciudad, por ahora, lo que más retratan son los suburbios de la ciudad, que es lo que combate... El héroe, ¿no? La desigualdad social y que haya esos suburbios, mientras en otras partes hay gente que vive...
Sí, yo creo que está dentro de un presupuesto limitado, está reflejado. Vemos unos coches de policía, que son unos coches, yo creo que son unos Dodge, que yo creo que el coche patrulla debe ser raro de ver. Entonces son unos coches hechos para la serie que no te sacan de la realidad, pero que son bastante característicos. Decir sobre la realización de estas escenas de acción que su protagonista, Stephen Amell, vemos que está en forma porque en todos los episodios se quita la camiseta.
Por eso la serie puede
y
funcionar.
Y hace ejercicio, yo creo que puede funcionar y, bueno, el público femenino lo va a apreciar. Luego, pues el tipo sí que le vemos escalando algún momento hasta cierto punto, probablemente por el tipo de plano no estamos viendo todos los sistemas de seguridad, pero que funciona bastante bien, que yo creo que el tipo se defiende a la hora de pelearse, de moverse. Pues no es un cambio...
Hombre, lamentablemente yo creo que ha influido mucho la buena condición física de este hombre a la hora de interpretar a Oliver Queen, y ha influido más que su capacidad interpretativa, porque sobre todo el carisma de todos los actores, de los personajes, es muy, muy limitadito, ¿eh? Y el tipo como héroe... no es que no dé el pego, pero es muy muy poco carismático, están todos un poquito acartonados.
Sí, decir que lo de enseñar carne, que bueno, que eso que tampoco no es algo que me agrada, que me agreda, aunque yo me siento digo, cada vez que lo digo, vaya, debería hacer ejercicio, debería depilarme.
Sí,
pero
hace que nos sintamos culpables todos los heterosexuales.
Pero viendo las imágenes promocionales, los pósters, que salía él con el arco de flechas colocado, calla, pero ¿no? Descamisado. Sí. Yo decía, madre mía, esto va a ser un crepúsculo tal, pero luego no, siempre aprovecha en algún momento que se está entrenando o algo así para descamisarle, pero no es algo que distraiga a la,
claro,
a la
historia. Claro, es que es un poquito oscuro, yo lo veo demasiado a veces, porque incluso en su afán de defender sus intereses de justicia... se llega a cargar a alguno de los malos.
Sí, sí, es un tema interesante que viene ya del propio Green Arrow y que luego ya juega dentro, entiendo que va a jugar dentro de la serie, veremos algún tipo de evolución.
Es un poco extraño, porque por una parte es verdad que el tipo mata a gente, no parece tener el más mínimo escrúpulo a la hora de matar a un
esbirro cualquiera.
Sí, a un esbirro. Luego es verdad que en los últimos capítulos que he visto, bueno,
lleva cuatro.
En el cuarto ya, o incluso en el tercero, ya le empiezan a llamar asesino a la cara. Ya se lo empiezan a echar mucho en cara, que eso es curioso, porque que tengamos que considerar como héroe a un tipo que es un asesino, que eso en DC, los cómics, está ya muy medido. O sea, el hecho de que un héroe mate a alguien es algo casi y casi inédito. De hecho, llevamos muchos años sin verlo, y que Wonder Woman se cargara a un tipo hace no muchos años ya era una especie de bombazo dentro de...
Sí, pero fue un revuelo tremendo, sí.
Porque los héroes ya no matan a gente. Sin embargo, este sí. Y debo decir que la violencia y las muertes en la serie están bastante trivializadas, porque las muertes, muchas de ellas suelen aparecer fuera de plano y se despacha a la gente con una facilidad y una rapidez y una limpieza que no se trivializa un poco el hecho de la muerte, ¿no?
Sí, por fortuna...
Hay personajes que palman y palman de una manera que dices, joder, pero qué poco valor le otorgan a la vida en esta serie, ¿no?
Sí, por fortuna es un tema que yo creo que va a coger forma.
Sí, si coge tal. Forma está
a
muy
mí,
bien.
Por ejemplo, sí que me sorprendió, creo que fue del primer episodio, pues bueno, decir que el padre de... En esta encarnación, el padre de Oliver Queen, que es el empresario, que es el que lleva toda la empresa, pues no es un personaje blanco, ni mucho menos, sino que tiene sus oscuridades.
Sí, sí, sí.
Y en un momento dado que toma una decisión para salvar a su hijo que a mí realmente me sorprendió ver algo así en televisión. Me hubiera sorprendido en una película, pero en una serie...
Cómo solucionan eso, pero bueno.
Claro, y de lo rápido que te lo enseñan, probablemente porque es un tema bastante...
Porque menos explicación, desarrollo, efectivamente, pero yo creo que simplemente el impacto visual de ese episodio y de cómo salva a su hijo, por así decirlo, yo creo que es un momento tremendo, es un momentazo.
Entonces yo lo tomo como un valor añadido de la serie. Sí que ocurre, de lo que dices tú, de carisma, y es que el personaje está tratado... Ya no es este señor maduro que las tiene todo vivido y que todo es que es irónico. Entonces es este niño bien que, claro, que ha tenido que pasar en una isla 5 años, que en alguna ocasión tuvo que matar su propia comida. Que eso parece una tontería, pero yo lo he pensado muchas veces, que si yo tuviera que matar todo lo que como,
luego te lo pensaría,
probablemente, ¿no? comería menos carne tal, porque nosotros, gente de ciudad, estamos desnaturalizados y... Sí, sí. Y viendo vídeos de gatitos nos olvidamos que comemos animales todos los días.
Efectivamente, seres vivos. Sobre lo que estabas diciendo de la juventud, de rejuvenecerle... A ver, yo ha llegado un momento en el que ya lo tengo totalmente asumido. O sea, es el mundo en el que vivimos, son los media que hay ahora. Entonces, si tú quieres vender una serie, evidentemente tienes que rejuvenecer a todo el casting. Todos los héroes ahora, tanto en cómic como en las series o las películas, tienen que tener un look bastante joven. Entonces, bueno, eso ya lo asumo y digo, bueno, pues es lo que toca y es...
Depende
lo que
del detalle también.
No me voy a quejar, claro, pero es que el...
Sí, pero es que esta serie, es aunque a mi madre le ha gustado...
Casi todas tienen que ser... tienen que tener una audiencia que tenga, que sea una horquilla, sí, de los 8 a los 25 años. Entonces tiene que ser un héroe joven por cojones. ¿Qué es lo que a mí me molesta un poco? Que aunque se respeta incluso más de lo que parece la historia original y este entorno de Green Arrow, el protagonista, el personaje y los personajes que hay alrededor carecen de sentido del humor. Sobre todo el protagonista no tiene el más mínimo sentido del humor. Está como muy... toda la serie es muy afectada.
Claro.
El tío está muy apesanumbrado. Y tomárselo... Espero que la serie, según avance, se tome menos en serio a sí misma, porque toda esta seriedad no le beneficia demasiado.
Sí, yo creo que, claro, o sea, podemos entender que ha estado 5 años en una isla, que perdió a su padre,
ya,
que su padre le dio una agenda que tiene, que debe cumplir para limpiar la ciudad de gente que, pues, malhechores que sobran, que lo está pasando mal ahí por su entorno familiar.
Un recurso súper anticuado de la agenda, de todas maneras, debo añadir.
Sí, sí, que por fortuna parece ser que digo, no, esto va a ser un Freak of the Week, cada día de la semana va a tachar un nombre de la agenda. Esperemos que así no sea. Yo creo que ya que los últimos episodios apuntan a otros lugares, pero la agenda sigue estando ahí. El decir eso, que este personaje que está un poco falto de sentido del humor y que luego, como se hace una tapadera, como tiene su héroe vigilante nocturno, se construye una tapadera parecida a la de Bruce Wayne, de bueno, yo soy un heredero, que no me interesan los negocios y yo soy un hedonista. Y entonces, y también se tiene que deshacer de su propio guardaespaldas para poder salir a vigilar las calles. Pues acaba siendo un tipo bastante impertinente y bastante cretino.
Y que cae un poco mal. Y la que es, entre comillas, la chica de la serie,
también cae bastante mal, ¿eh?
Sí, no termino de coger
la abogada, ¿verdad?
Sí, la abogada cae bastante mal, ¿eh? Todo hay que decirlo. Bueno, a mí personalmente, yo como no soy muy fan de la serie, y me parece una serie que por ahora es un poco mediocre, los personajes todos me caen mal.
Sí, están muy faltos por definir, ¿eh?
Y
estoy de acuerdo.
Especialmente el amigo del héroe me cae
sí,
fatal.
El amigo ese podría ser el contrapunto humorístico.
Teóricamente, pero no lo es.
Claro, no cae tan bien.
Entra en escena sin previo aviso, de repente están hablando en casa y el tío entra sin llamar a la puerta y aparece y ya mete baza en la conversación. Y ni siquiera llega a ser un alivio cómico, porque el tío no es gracioso, ni pretende serlo. Entonces es una serie que ojalá le metan un poco más de humor, porque por ahora lo que tiene es escenas de acción y de thriller, así como seriotas, y luego tiene, por supuesto, el complemento, bueno, o la parte culebronesca.
Efectivamente.
Que tiene... No se explota demasiado, pero las bases son muy de culebrón.
Muy de culebrón, o sea, muy de culebrón.
Tú te enrollaste con mi hermana, yo me enrollo con tu mejor amigo, el policía de la ciudad es mi padre, padre de la difunta novia, de bla, 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 y dices, hostia.
Sí, sí, es un culebrón.
Aquí se han sentado las bases para...
Ah, pero eso es muy habitual.
Es claro, más, claro. O sea, tengo que decir que antes lo he mencionado de pasada, que fue esto lo vi el jueves, pues bueno, vi por la tarde, vi una película con mi santa madre, y después dije, bueno, tengo que ver una serie para el programa, supongo que tú te pondrás a sus cosas, tal. Y entonces puse el primer episodio y al final mi madre se lo vio entero y le ha gustado. Y le ha gustado. Claro, entonces, claro. Primero es que mi madre ya está educada a ver ciertas series de más de...
No,
de
pero avión. Además... Eso
y segundo, que
la...
tiene elementos de culebrón, ¿no? Que
funciona. Que funciona. Si consigue atraer a un joven treintañero... Y a una mujer que además es más mayor, esos que han sabido mezclar elementos con cierto éxito.
Sí, comentar que bueno, que luego la serie, aunque se lo lleve todo al realismo, a todos los elementos y está todo constreñido, pero sí que hay guiños, como bien decías tú, con aquella máscara, al fan de la serie. Entonces ya hay apariciones como de China White, interpretada por Kelly Hook, que ya hizo de Lady Deathstrike en X-Men 2. O sea, es su segundo personaje de como villana. Se juega ya con la identidad de Speedy. ¿De quién podría ser? Yo,
desde
pues bueno.
Desde el capítulo 2 o desde el primer capítulo ya se menciona el nombre de Speedy.
Se menciona el nombre de Speedy, entonces
y
lo
ya
cual
se
es.
Se menciona que Speedy tiene,
claro,
problemas.
Tiene problemas ahí.
Tiene vicios, tiene sucios vicios.
Y también vemos a un tal Deathshot. Yo es que no conozco mucho el universo de Green Arrow, pero bueno, que tiene sus propios villantes.
Vamos a decirlo, en el capítulo número 1 aparece la máscara de Deathstroke. Sí, lo que pasa es que aquí yo creo que le van a llamar Deathshot por lo que
no,
sea.
No, pero es que Deathshot es capítulo 3, spoiler. Es un mercenario
del Escuadrón Suicida.
Que no es el mismo.
No es Deathstrike, no.
Pues entonces va a aparecer el Deathstroke.
Deathstroke.
Su máscara aparece en el capítulo 1, o sea que por ahí van los tiros.
Sí, sí, claro, entonces juega con esos elementos. Decir que la serie ya ha renovado, o sea, ya se ha decidido hacer la temporada completa, porque bueno... A veces, pues vamos, todavía estaban emitiendo los episodios y estaban ahí tanteando y ya ha renovado. Y yo, a mí me ha gustado, no me ha parecido la pera, no me ha parecido comparable a ver pues los primeros episodios de Smallville, por ejemplo.
¿Te ha recordado un poco la serie de Flash de los 90?
Puede ser, porque
tiene un tono relativamente parecido, ¿eh?
Efectivamente, de realismo con toques, la noche, cuando es la noche, que es curiosamente donde más se mueve Green Arrow, todo es verde, iluminan mucho con verde para crear una identidad visual a la serie. El tema de las flechas, lo que tiene son pues dos tipos distintos de flechas, y luego flechas explosivas y flechas de
tiene unos
con cuerda y tal, así para moverse como Batman.
Flecha con USB, ¿no? O
con antena, con wifi y tal, para robar datos.
Hombre, evidentemente, bien pensado, que los gadgets de ahora tienen que ir por ahí, claro.
Es verdad que la serie, a mí lo que más me molesta es cuando, pues bueno, que tenemos un héroe solitario que consigue... Luego nos van explicando que el tipo se va buscando aliados para sus fines, pero bueno, que vemos cómo se suelta de una silla en la que está maniatado y que no nos explican cómo, pues bueno, a mí esas cosas me molestan.
Suspensión de la credibilidad.
Me molestan un poco y bueno, fantasía. Así de primeras, pues es una serie que no me ha impresionado tanto pues como Héroes, por ejemplo, o como los primeros de Smallville, pero que precisamente por eso, por no ser tan pretenciosa...
Por su modestia ya nos cae mejor, ¿verdad?
Por su modestia ya me cae mejor, o sea, no es tan pretenciosa. El origen del personaje, esos años que pasó en la isla, nos los van enseñando poco a poco.
En plan flashback, sí.
Pero bueno, no hay un gran misterio que desvelar, o sea, todos sabremos lo que ocurrirá y lo que dejará ocurrir. Y aunque hay un arco argumental general, sí que son episodios autoconclusivos y yo creo que es una serie que cumple con su propósito y que puede mejorar, tanto puede mejorar como puede empeorar. Ahí
esperemos
sí que
mejore.
Ahí sí que ya no está en mis manos, solo hemos visto los 4 primeros episodios. Pero bueno, yo creo que si se mantiene debería mejorar, en mi opinión. Pero bueno, puede ocurrir.
Le deseamos suerte.
Fringe tardó 8 episodios en empezar a molar.
El verde es el color de la esperanza, así que guardamos la misma de que la serie vaya mejor.
Pues amiguitos, esperamos nosotros también que tenga muchísimo éxito y desde luego hemos visto muchas cosas interesantes y como ya vamos acercándonos al final del programa, nos vamos a meter ya en la sección con la cual solemos despedirnos desde Trazos, como son las recomendaciones que en este caso nos van a hacer nuestros compañeros Basen Sánchez y Armabot, en esa sección que nos gusta titular Strangers in Paradise. Pues nada, amiguitos, ya casi cuando nos queda apenas 14 minutillos para despedirnos, vamos a despedirnos con la recomendación de este sábado por la tarde para leer un buen cómic, con la recomendación que nos va a hacer nuestra Film Machine Armando Gasalla Armabot.
Sí, pues hoy os voy a hacer una recomendación de cómic europeo, cómic francés en concreto, y ciencia ficción, que es el género que a mí más me gusta. Voy a recomendar Los Náufragos del Tiempo, que es un cómic que se fundó en el año 64 y que bueno, y luego se desarrolló a través de como 10 años, creo, en distintas revistas, a cargo de Jean-Claude Forest y Paul Guillon. Jean-Claude Forest es conocido por ser el creador de Barbarella, entre otros personajes, pero sobre todo Barbarella, ese icono de ficción erótico de los 60 que tuvo su propia película. Y bueno, Paul Guillon pues también viene del mundo del cómic. También trabajó en cómic erótico y tal, pero tiene un estilo de dibujo muchísimo más realista que el de Jean-Claude Forest. Entonces, pues bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos ciencia ficción de los años 60 con sus ventajas y sus inconvenientes. En concreto es del subgénero de space opera. Cuenta la historia de... No es de viajes en el tiempo, como yo pensaba en un principio, sino que nos cuentan en un futuro inmediato de cuando se hizo el cómic, se lanzan al espacio, hay una plaga que está asolando a la humanidad, entonces lanzan al espacio dos sondas con un hombre y una mujer sanos para que en un futuro puedan repoblar la Tierra junto con unos humanos que pueda haber. Entonces cada 125 años pasan por la órbita terrestre y lo revisan y tal. Entonces pasan 1000 años y despiertan al protagonista de esta historia, que es un hombre maduro. Yo creo que de hecho a imagen y semejanza de Charlton Heston, que por lo que decías tú, es raro ver hoy en día ahí héroes maduros.
Claro, es que pero... ahora mismo Will Smith se enfrenta contra los vampiros en Soy Leyenda, pero es que en su día era, claro, Charlton Heston, el héroe de la ciencia ficción del Planeta de los Simios, o el Omega Man este, bueno...
Claro, era Omega Man en el último Hombre sobre la Tierra, y luego en Soylent Green.
Y también hizo Soylent Green.
Claro. Entonces, claro, Charlton Heston era un héroe con esa trilogía de ciencia ficción, era un héroe, y probablemente por eso, yo creo, no lo he confirmado, pero probablemente se basaron en su imagen para el protagonista. Pues bueno, se despierta en este mundo 1000 años en el futuro, en el que la humanidad sigue sufriendo por la plaga y además se ve invadida por una raza extraterrestre de unas ratas humanoides con poderes telépatas. Y además, pues bueno, en un futuro que la ciencia se ha desarrollado, pues bueno, hay viajes espaciales, etcétera, y toda nuestra galaxia está poblada por alienígenas humanoides y bueno, con el que hay comercio, etcétera. Entonces, pues bueno, nos tenemos unas historias clásicas de space opera que recuerdan bastante a pues al Flash Gordon, etcétera, y que se Y que también hay que tener en cuenta que son anteriores a lo que es la Guerra de las Galaxias, que es lo que yo creo que marcó un antes y un después. El público femenino puede que probablemente note que es un poco machista la historia en cuanto, bueno, este héroe maduro al que le ponen... Su misión es encontrar a su compañera del pasado que está perdida, pero bueno, enseguida se hace con una jovencita atractiva que le acompaña y bueno, y no es la única jovencita que pasa por su camino, además.
O por su piedra.
Claro, como estos dos autores ven, ya habían jugueteado con cómic erótico, pues bueno, hay algún traje espacial que se rompe y entonces no hay ropa interior y que se recreen un poco con estos cuerpos esbeltos, pero realistas, cuerpos sin operar. Qué bonitos eran los años 60. Y bueno, que también retrata a Paul Guillot. ¿Cuál es la gracia de este cómic? Pues bueno, es un cómic de 10 tomos que recientemente, bueno, en 2009 fue reeditado en 5 tomos que aglutinaban 2 tomos cada uno, o sea, con un total de unas 112 páginas y cierran la historia. Originalmente salieron por 20 euros cada tomo, que a precio de cómic europeo, pues podría decir que es razonable, pero hace poco, el mes pasado, me lo encontré en un pack redistribuido y saldado a 25, que es un chollo, yo creo que no debéis dejar pasar. Sé que son unidades limitadas, así que yo creo que si lo veis, y pues no dudéis en comprarlo. La edición está realmente bien. Me he dado cuenta, porque tenía 2 tomos de los originales, me he dado cuenta que está recoloreado, algo que ya sospechaba porque el color era muy limpio y tal. Y el color, aunque es distinto y es menos psicodélico que el original, está bien y hace que gane el dibujo de Paul Guillot. No estamos como el recoloreado de Incal, por ejemplo, que finalmente tuvo la editorial hecho marcha atrás y volvió a publicarlo con su color original. Así que, bueno, yo creo que es una recomendación que, sobre todo si lo encontráis por este precio de chollo o incluso un poco más, que no os vais a arrepentir.
Bueno, chicos, ya nos queda muy poquito para llegar al final del programa, pero vamos con la recomendación de Barcen Sánchez.
Sí, yo no voy a hablar un cómic con cuerpos esbeltos y bonitos como el de Armando, más bien todo lo contrario, voy a hablar de deformidad tanto física como psicológica. Y bueno, voy a recomendar un cómic que fue en su momento bastante castigado por la crítica. Yo creo que es que le han dado hostias hasta en el cielo del paladar. Tampoco es que sea una maravilla de cómic, pero bueno, tiene la calidad suficiente como para ser disfrutable, sobre todo si compartes fetiches conmigo. Estoy hablando de los 2 tomos que se publicaron en España de Unmen, guionizados por John Wallen y dibujados por Mike Hawthorne. The Unmen es una especie de spin-off de La Cosa del Pantano. En los primeros números de Bernie Wrightson aparece una historia sobre un tal Anton Arcane que en su castillo pues se dedica a jugar a ser dios y a crear nuevos seres vivos a partir de remedos, remendando partes de cuerpo humano, ¿no? Todo tenía un aire muy Frankenstein, muy Isla del Doctor Moreau, muy Lovecraft. Y bueno, ahí quedaron toda esa caterva de criaturas rarísimas, ¿no? De seres contrahechos, de humanos deformes, que debieron gustar porque años después se publicó una historia llamada American Freak, A Tale of the Unmen, que me parece que está inédita en España. Y a este especial le siguió años después esta miniserie que se ha hablado, que creo que fueron unos 13 números en total o así, se canceló, no tenía un buen seguimiento, pero que bueno, que tiene cierta gracia porque es la historia sobre una ciudad llamada Aberrance, que es una especie, es una suerte de parque temático de la deformidad. Es una ciudad en la que vive todo aquel que sea deforme, puede vivir en esa ciudad, entonces se monta una especie de parque de atracciones y freak show que además va a ser el entorno en el cual se va a grabar una especie de reality show. Bueno, es todo un poco extraño y a raíz de un asesinato, que bueno, es un punto de partida un poco típico, ya lo sé, a raíz de un asesinato aparece uno de los freaks muertos y lo tiene que investigar un agente del gobierno, que es un tal Killcrop, que es un afroamericano albino, con lo cual aquí ya se juega con el tema de quienes están orgullosos de ser freaks y lo reconocen, y un hombre que solo por ser albino unos le consideran un freak, otros no. Bueno, en fin, siempre se juega con ese baile de las identidades, ¿no? De que cuál es la línea que separa la deformidad de la simple diferencia, de la pequeña diferencia genética. La historia es muy extraña, está llena de conspiraciones, de traiciones, de asuntos sexuales bastante turbios, ¿no? Familias disfuncionales, hay unos siameses que es que hay que verlos para creerlos, hay una especie de ángel humano. Bueno, la colección de freaks es impresionante, empezando por el doctor Von Schadel, alias doctor Cranius, que viene a ser un cerebro enganchado a una mano. La verdad es que todo esto, si bien la cosa del pantano de Bernie Wrightson tenía más de Lovecraft, esta serie que os digo tiene mucho más de Reanimator. Es todo muy serie B, muy grotesco, muy incluso tiene cosas un poco zafias. Pero bueno, si queréis un cómic para evadiros, un cómic al que no le pidáis una calidad excelsa, este os puede entretener, porque bueno, si como yo sois muy fans de esta temática así de la monstruosidad de lo freak, que como no, llamándose este programa como se llama, supongo, doy por hecho de que algo os debe de interesar el tema. Y bueno, pues os recomiendo que lo leáis. Creo que se saldó hace tiempo ambos tomos juntos, yo los compré a precio de portada, pero bueno, darle una oportunidad si queréis un entretenimiento un poco ¿cómo decirlo? Un poco frívolo y un poco grotesco, como digo.
Bueno, pues nada, amiguitos, desgraciadamente tenemos que llegar al final del programa y tiene que sonar esta sintonía.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad.
Pues amiguitos, desgraciadamente nos tenemos que ir y damos un fuerte abrazo a nuestros compañeros Linot, Pello, etcétera, que no han podido estar con todos nosotros, Troti, y nos despedimos de nuestra Philly Machine Armabot. Muchas gracias una vez más.
Sí, hoy nos vamos ya con el honor de cumplir con las dos horas que nos ofrecen estas emisoras que nos ofrecen su espacio. Y mira, una vez no está mal.
Y por supuesto, don Barsen Sánchez, nos vemos próximamente. Y ha sido un placer tremendísimo.
Sí, quiero aprovechar para agradecer muy mucho a nuestros compañeros. Primero, a mi compañero Linot por cederme material que me ha servido para la entrevista de Felipe. Y también, muy especialmente, a nuestro amigo Quique Clemente, que también me ha echado una mano, y se lo agradezco mucho desde aquí, para que la, digamos que la bibliografía que he manejado de Felipe sea todavía mejor de la que disponía. Muchas gracias.
Por supuesto, que Clement, que también estuvo formando parte de este circo ambulante, le damos un fuerte abrazo. Estará celebrando junto con nuestros compañeros de Ramen, pues seguramente viviendo grandes momentos e interesantes allí en el Salón del Manga de Barcelona, que se está celebrando este fin de semana. Amiguitos, también recordaros otras citas, que la semana que viene tendremos la sección de ruido con nuestro compañero Travis, nuestro taxista favorito, Marcestus, etcétera. Pues en una nueva edición de Ruido haremos un monográfico sobre la relación entre documental y música. Y también nos recordamos otra cita, como es nueva temporada de Dale al Rec, efectivamente, la tercera entrega. Ya sabéis que estamos yendo más o menos a un mes por edición, aunque no pudo venir finalmente para esta próxima edición del mismo Luis María Relight, cantante de Solvers, en un especial que íbamos a titular La Otra Movida de los 80, cual dejaremos para una próxima edición. Aprovecha la ocasión de que en el pasado programa de Telón estuvimos hablando de James Bond, debido al estreno de Skyfall, para una nueva entrega de la saga, para hacer un especial titulado 007 Conexión Musical, en el que repaso mis temas favoritos extraídos de la saga, interpretados por pedazos de artistas como los que escucharemos en http://dalalrec.blogspot.com o en nuestro grupo de Dale al Rec en Facebook. Autopromoción, automonanismo, nos despedimos con música, con un pedazo de grupo, con garajero de los años 90, que yo creo que es parte fundamental de toda la generación, tanto nuestra como de los oyentes que nos escuchan.
como hemos estado hablando de Green Arrow, que menos que pinchar un tema de Los Flechazos, clásico del estilo mod en España, un grupo nacido en León en el 87, que editaron casi todos sus discos en el mítico sello Draw. Y bueno, una canción que habla del fin de semana, de pasárselo bien, que es lo que hay que hacer, ¿eh?
Bueno, Oliver Queen le da mucho a eso.
Claro,
no tanto.
El tema se llama Callejear, y se lo quiero dedicar a nuestros compañeros de Radio ELA, la gente del programa Mundo Subnormal, que son muy fans de este grupo. Y nada, para ellos es, y por supuesto, para vosotros.
Pues nada, nos vemos dentro de una semana, amiguitos, allí en esta parada de los monstruos. Hasta dentro de una semana.
Pa, 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 pa.